Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 147. Los aviones de julio.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Avión.
Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Gustavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un episodio extremadamente especial.
No, pero nada más llega aquí en vivo Chucho y se pone con sus moños. Hice bien el sonido del avión al inicio.
¿Eso era un avión?
Sí.
Yo creí que era un pájaro o Superman.
Y en este momento acaban de formar parte de la siguiente tira que Gustavo va a dibujar.
Bueno, ya.
Con situaciones jocosas de los supergüeyes.
No reveles secretos.
Bueno, pues damas y caballeros, como usted sabe, el Tribunal de los Supergüeyes es un podcast que es conocido por su preparación, por su amplio nivel de investigación en sus temas,
claro.
Temas profundamente investigativos,
claro.
Temas profundamente informativos.
Sobre todo últimas fechas.
Así es, y el día de hoy, damas y caballeros, el día de hoy no tenemos absolutamente nada. Así es, escuchó usted perfectamente bien, señor podescucha. Los supergüeyes no tenemos nada el día de hoy. Así es que el día de hoy el episodio será de puras pendejadas.
Ah, vamos a abrir el,
qué raro,
el Tumblr, entonces.
Así es, vamos a abrir el Tumblr.
Eso yo lo administro.
A ver qué hay en el Tumblr. Tumblr.
Así es. Pero bueno, como quien dice, el día de hoy comenzaremos con avionazos.
Oye, en primer lugar quiero mandarle saludos a Uriel Serrano, que aunque dice que no va a poder participar, por un lado nos mienta la madre, pero por otro nos pide saludos, entonces...
Uriel Serrano. Le mandamos un pellizquito en el...
Bueno, esa es una muestra.
Ay,
esa es una muestra de tanto el cariño como el odio que nosotros generamos todas las semanas.
Yeah.
Bueno, casi todas.
Casi
todas.
Y ya que estamos, Pedro, con los saludos, tú nunca generas odio.
Le mandamos un saludo a Uriel Serrano, entonces. Ese es el que acabas de decir.
O sea, toda la banda comiquera, a los que nos acompañan aquí hoy también, ¿no? Los que están.
Ay, bueno, sí, ¿verdad? Saludos a todos. Bueno, ya, cabrón, díganme algo interesante, güey. No mames.
Juan Francisco Contreras nos pregunta nuestra opinión de Batman Hush.
¿De Batman Hush?
Hush. Bueno, para ser honesto, es que es una historia de Batman que igual ya me alcanzó muy viejito, porque igual la leí emocionado, con ganas de, ¡ay, Jim Lee va a dibujar poca madre! Y a ver, este Jeff Loeb de repente hace cosas chidas. No me gustó, cabrón. Primero, me gustaron las primeras páginas de Jim Lee, pero después de las primeras 7, como que algo pasó, ya no hice clic. Y de ahí, ¿cómo me cagó la historia? Con que nada más con que le rompen la cuerdita a Batman, ya casi se muere. O sea, no chingues, este no es el Batman que está con la Liga de la Justicia.
Bueno, ya te fuiste a un punto muy grande de lo de la cuerda.
Es que,
pero, spoiler. ¿Sabes a mí lo que no me gustó de ese Batman? Lo pusieron demasiado tecnológico, o sea, veías las viñetas subjetivas de Batman y era como si fuera Predator o si fuera alguien con una mira láser.
Ya se enfrentó a Predator hace años ya.
Sí, pero no sé, tan tecnológico no se me hace, pues no es mi Batman.
Ah.
Yo sé que para muchas generaciones nuevas este Batman, que con su visión pueda ver cuántos años tiene el ladrón que va a capturar, qué distancia hay que ir para mandar la cuerda, o sea, como muy de videojuego, no sé, a mí no me gusta, me saca de la historia, me quita lo detective de Batman, que ya lo tiene todo en la computadora y ya no tiene que hacer
nada. ¿No ves que la computadora ya tiene modo detective?
Sí. No, es que yo también...
Tiene sus momentos ese cómic, pero...
En el Batman, igual, en el Facebook de Batman, persiguiendo a Ampón... En
sí,
azotea.
No, además, yo estoy de acuerdo con Miguel.
Horse
con
Squares,
que,
¿no? Callejón del crimen.
Con que si Batman computea demasiado, pierdes.
Just check out, check in.
Usa Twitter.
Mira,
¿yo puedo dar mi opinión?
Ajá,
por
claro,
favor, adelante. Da tu opinión. ¿Quién es este güey que está?
Ok, espera. Soy Alejandro.
¿Qué es esa voz? Una voz extraña. ¿Cómo dice que se llama?
Fabián Alejandro.
Estamos invocando aquí Alejandro. A los espíritus.
¡Alejandro!
¿Qué tal, Alejandro?
Es Alejandro.
Bueno.
¿Y de dónde eres, Alejandro?
Mi opinión de Batman Hush es que tiene unas cosas interesantes. Una, el acertijo como mente maestra.
Okay.
Y otra pelea de Batman contra Superman. Es lo único decente. De ahí es una historia que pasó bien antes de la crisis.
Okay. Sí, por momentos se entretiene nada más.
Mira, yo lo que te iba a decir es que no me acuerdo tanto de Batman Hush. Yo me acuerdo que me costó mucho trabajo conseguir el número 2. Conseguí el número 1 muy fácil en Amazon. El número 2 me costó mucho trabajo conseguirlo. Son dos tomos, dos libritos. Bueno, espíritu. Chucho, tú sabes que yo no hago esas cosas. Es que, de verdad, tú piensas que ya todo el mundo, el león piensa que todo el mundo es de su condición.
Mucho trabajo ya,
no, no es cierto, en esa época la verdad es que, o sea, no estaba tan fácil espirujitinear, sí, la verdad, también. Entonces, yo había comprado el tomo 1, pero pues me tardé mucho en conseguir el tomo 2, ¿no? Ya lo conseguí en un Barnes & Noble en algún momento y ya, porque era de los cómics más vendidos en librerías en Estados Unidos, el Batman Hush, eran dos tomos delgaditos. Y y te digo lo que
me... Yo lo leí cuando trabajé en Mundo Beat.
Ándale, trabajaste en Mundo Vida, ahorita nos vas a platicar de eso. Pero bueno, el punto es que, te digo, lo que me acuerdo de Batman Hush es que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el personaje nuevo de Tommy, no sé qué chingados. El nuevo villano Que a mí como que...
El doctor que era amigo de Bruce Wayne.
No me entraba que él fuera Hush, pero pues resulta que sí era Hush. Bueno, pues quién sabe. Pero sí me acuerdo, o sea, aportó como que varias cosas a Batman Hush. Por ejemplo, fue de las primeras veces, al menos en mi experiencia en Batman, que se retconeó una persona en la vida de Batman. Sucedió, por ejemplo, con Leslie, la doctora, creo que fue retconeada así. Pero este cuate, o sea, este personaje nuevo, pues un amigo, muy buen amigo de Bruce Wayne y todo, de niñitos y todo. Esa idea me gustó mucho, ¿no? Me gustó ver una historia atrás de Batman antes de ser Batman. Otra cosa que no se me quita de la mente y que me parece una aportación increíble de Batman Hush es ese splash page donde sale Jason Todd con un traje de Robin muy chingón, güey. O sea, como que es Robin, pero no es Robin, güey. Ya luego la cagaron diciendo que pues no era Jason Todd, era el pinche Clayface. Pero de todas maneras, o sea, porque además fue un cliffhanger eso. Quedó ese splash page. Entonces, durante ese momento que quedó ese splash page en el aire, todo el mundo decía, no mames, regresó Jason Todd y se veía chingón, se veía un güey adulto.
No, además, fíjate que yo, fue bien raro porque yo leí nada más, como luego ando diciendo, por enterarme, aunque no, leí el 1 y el 2 y terminé así como que, güey, conseguí los últimos 4 números, eran de 2, y justamente me tocó leer eso, o sea, ese...
Y es que creo que ahí terminaba el primer tomo.
Exacto, bueno, para mí fue un cliffhanger, pero que yo ya tenía el último número, ya tenía todo lo que seguía, me lo eché de una sentada, pero sí era muy chido porque había leído 1 o 2 números anteriores y estaba ahí Ra's al Ghul, entonces decías, no, pues claro, Ra's al Ghul para joder a Batman revivió a Jason
Todd. Era la forma perfecta de revivir a Jason Todd, claro. De hecho, o sea,
que al final lo hicieron, ¿no?
Al final fue así como revivió Jason Todd, a través de un Lazarus Pit. Entonces, vaya, a mí me encantó esa idea, sí me decepcionó, y así como que me acuerdo que decía, no mames, Clayface, no mames, era una idea buenísima, ¿cómo no la aprovecharon? Pero pues yo creo que fue un experimento así, a ver si funcionaba y pues vieron que funcionó. O sea, sí, Hush sí aporta muchas cosas a Batman, pero sí, no es de las mejores historias definitivamente, ¿no? Pero a mí me gusta bastante, me acuerdo que me gustó mucho, hace mucho que no lo leo, pero me gustó mucho Batman Hush.
Hay otra pregunta para Pedro que dice, Pedro, ¿de dónde viene la frase que dices tanto, disfrútenos con leche?
¿Nunca oyeron el comercial de Gansito?
Pues es que es de Ecuador la pregunta, o sea que por allá no...
Bueno, ¿y en Ecuador no hay gansitos?
¡Oh, Goldo! No, mira, honestamente más bien viene de que me gustan mucho los lácteos y por eso lo digo, o sea, en realidad no tiene nada, es una de las pocas veces que digo lo que eras aquí, que no tiene alguna relación con el sexo, cabrón, pero...
Bueno, el gansito era un pastelillo relleno de...
Pero no decía disfrútame, decía recuérdame. Sí, no,
al final decía del comercial, disfrútalo con leche. No me acuerdo, güey, algo así, ¿no?
Bueno, es que en los cómics de Beat, en los 80s, en la parte de atrás siempre venía algún panquecito,
un Twinkie, una cosa así.
Lo que sea, y abajo se decía disfrútenos con leche.
También igual, también me está traicionando el subconsciente de mis días, años de comer comida chatarra.
Exacto.
¿Y ya acabaron esos días?
Sí. Bueno. Sí, no tendría una panzota de aquella.
¿Qué otra pregunta tienen nuestros invitados? ¿Quién está ahí?
Bueno, mientras alguien saca otra cosa, resulta, les voy a contar una historia. Resulta que esta semana, bueno, ya, eso ya tiene tiempo, que mi amigo Tavo me regaló un Pokémon. Y no estoy hablando de un Pokémon físicamente, sino que me regaló una copia digital de Pokémon.
Uy, ¿qué quieres? Nintendo me mandó la clave de prensa.
Así es. Y ya no tenía estoy juego. Ni yo para contarlo, ni Tavo para decirlo, pero resulta que Tavo se va a las tiendas conocidas, que ustedes conocen, tiendas departamentales, Liverpool o algo así se llaman, y pues el güey busca cajas abiertas de videojuegos y roba, sustrae o toma o copia los códigos de esos juegos abiertos. Vaya, no porque, vaya, no estoy echando de cabeza a nadie, ni mucho menos, pero ni que sea una práctica que condonamos ni aceptamos aquí en el Tribunal de la Justicia, pero pues definitivamente es una práctica. Es
más, cuando Tavo le dio el regalo a Mario, la próxima vez que Mario lo vio, le agarró la manita y le dijo, malo, eso no se hace.
Ay, sí, te putié, güey. Entonces, entonces el amigo Tavo me regaló una copia de Pokémon, fíjate, Chucho.
Ah, del juego, no, sí, del... no de un
No, me regaló una copia del Pokémon para 3DS. Y entonces, pues yo lo descargué, pero pues la verdad es que no había tenido tiempo de meterme, güey. O sea, lo vi y todo, ah, está bonito y hasta ahí, cabrón. Pero sí he oído mucho, o sea, vaya, Pokémon, a ustedes les tocó la fiebre de Pokémon, ¿no? Esto no, ya fue cuando estábamos en grandes.
Universidad,
¿verdad?
Cuando empezaron.
A mí sí.
¿Así?
¿Ah,
sí? ¿A ti sí?
Ah, pues ahí tienes un güey que sí. ¿Cuál? Pero te tocó la fiebre.
El primer videojuego que compré legalmente fue Pokémon Rojo.
Okay. Oye, buenísimo. Pero ¿te tocó la fiebre del juego o la fiebre de la caricatura?
Bueno, es que eran las dos cosas.
Muy a bien. Través de la caricatura me despertó el gusto por el juego.
Ah, muy bien. Bueno,
el comercial pues, completo.
Exactamente. Bueno, pues el asunto es que empiezo a jugar este juego. Y mira, vaya, les voy a hablar un poquito de videojuegos, que ya sé que les caga a los que no juegan videojuegos, pero ¿saben qué? La neta, me vale madre. Entonces, pues resulta que haz de cuenta que a mí me gustan mucho estos juegos que son, es un género de videojuegos que se llama RPG.
Role Playing Game.
Y dentro de ese tipo de juegos, gracias Chucho, dentro de ese tipo de juegos hay el RPG japonés, que se le llama ahora, últimamente, en los últimos 5 años han sacado ese término, y sí, son muy diferentes. Los RPGs japoneses son más lineales, son diferentes, ¿no? Entonces, el asunto es que a mí me gustan muchos RPGs japoneses. Me gustó mucho Final Fantasy VII. Ahorita estoy jugando, ¿cómo se llama el Tau?
Bravely Default.
No, güey, Bravely Default te lo di a ti, cabrón. A la madre. No, estoy jugando, Dragon Quest 8 en el iPhone.
Ah, sí.
Y está bien padre, güey. Es un RPG. Me gustó uno que se llama Ni no Kuni, que también es un RPG japonés. Me gustó mucho, güey.
Las gráficas.
Entonces, pero yo digo, bueno, ¿qué demonios tiene este jueguito de Pokémon que por alguna razón me cuesta tanto trabajo que me guste? Entonces estaba yo, bueno, la cosa es que resulta que hice un viaje muy agradable en camión, güey. Es bien agradable viajar. Por cierto, güey, es bien agradable viajar en ADO aquí en México.
Ah, sí, claro, claro.
Sí, allá fui a Coaxacualcos.
Uy, a
Coaxacualcos.
Saludos a Coaxacualcos.
Y entonces me fui en el ADO y pues me fui pues todo el rato jugando, ¿no? Y dije, ay, pues el Pokémon, a ver, lo pongo. Y entonces me puse a jugarlo, güey. Y pues empiezo con mi zorrito, güey. Mi zorrito bien bonito, cabrón, así amarillito, güey. Bonito, cabrón, estaba el zorrito, ¿no?
Se llama
y ya
zorrito,
echaba fueguito.
Penequín.
Y le puse fueguito. Le puse fueguito. Así
tú
le puse.
Tú lo nombraste.
Yo le puse nombre. Se llama fueguito. Y entonces echaba fueguito, güey. El Pokémon y todo. Estaba bonito, cabrón. Y entonces, y así como a la tercera hora, porque pues para esto puro camión, güey. Pero así como que, este juego no me gusta, pero lo voy a seguir jugando porque algo debe de tener. O sea, no mames, todo el mundo lo juega, ¿no? Y entonces, y de repente, tu Pokémon evolucionó, cabrón. Y que se vuelve puto mi Pokémon. Pero puto, así mal pedo, cabrón. O sea, faldita, minifalda, coletitas, las todo, güey.
Las cosas se parecen a su dueño.
O sea, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo con mi Pokémon puto, güey? Y de veras, o sea, digo, bueno, ¿qué pedo con los japoneses? Que a todo le tienen que dar diseño así medio gay. Explícame. Mira, eso. Tavo me lo explicó que por un modelo japonés.
No, espérame. Sé, mi versión, a la 1:30 de la mañana me manda un mensaje. Mi Pokémon se volvió puto. Y yo dije, ¿qué?
Yo dije, es que sí, cabrón. O sea, se volvió puto literalmente, güey. Hasta así a la hora de atacar, mueve el culito y todo así como pinche puto. O sea, del nabo, güey.
No, bueno, igual era hembra.
¡No! ¡Es macho, güey! ¡Es macho, güey! Y luego ya sabes, le digo a Tavo y Tavo, ya ves, todo lo exagera, güey. Todo. Así de que, oye, Tavo, mi Pokémon se volvió puto. ¡Ay! Es que es mago, güey. Se vuelve mago.
No.
No, güey. Espérate, déjame hablar mi versión. Entonces digo, güey, se volvió puto mi Pokémon, cabrón.
¡Ay!
¿Por qué? ¿A todos los magos? Dicen que son putos.
¿A todos los magos?
O sea, no, güey, ¿yo a qué horas dije que todos los magos son putos? Simplemente dije que mi Pokémon se volvió puto y tú dijiste que era porque se volvió mago, güey.
No.
Pero así la mente de Tavo funciona de formas misteriosas.
El actor que hace Gandalf tal vez, pero...
Bueno, extrañamente funciona de formas misteriosas.
¿Puedo decir mi lado de la historia?
Versión Tavo, venga.
Bueno, me habla a la 1:00 a.m. Oigo la... ¿Qué crees? Que no estaba durmiendo. Que bueno, estaba jugando Pokémon, pero así... Estaba entrenando mi equipo, pero bueno, ajá, me habla. Y dices, puto, ¿qué? Y como a los 10 minutos ya pienso, escogiste al zorro.
Ya ves, hasta Tavo ya sabía, güey.
Dijo, sí. Y le digo, debiste escoger el sapo.
Tonto de mí que escogió el zorro en vez del sapo, cabrón.
No, sí, como el sapo sí, es un animal tan llamativo.
Exactamente, claro. Todo el mundo es más, a ti te dicen, güey.
¿Qué no jugaste?
Que cualquier es, güey. El primero que agarras es el sapo, claro, cabrón. Claro. Pinches leones, tigres, zorros, claro, etcétera, claro, son unos pendejos, güey. Es el sapo, si el chingón, güey.
Si ya jugaste Chrono Trigger, bueno, deberías saberlo.
Claro, claro.
Bueno,
claro,
le dije que los tres animalijos claro, tenían. Bueno, ya en serio. Los
tres ya en serio, porque estamos hablando de algo serio.
Esto es serio.
Los tres animalejos crecen en un ninja, en un mago y en un paladín. Ya en la final. Y cuando jugamos...
Y luego lo chistoso es que me dicen, no, güey, ve cómo evoluciona al final. Al final ya evoluciona, chingón, es que es mago, güey. Me enseña la evolución, güey. Más puto todavía.
No, y
o sea,
déjate.
No mames.
Y ya me acordé de la vez que jugado, la única vez que hemos jugado Dungeons and Dragons. Ajá. Que yo dibujé a los tres personajes y dijiste, y yo era el mago y dibujé al mago. Y dijiste, esa es vieja.
Pues sí, güey. Es que, por lo visto, tu concepto de mago es el concepto inyectado por Pokémon y por los japoneses, güey, sí, porque créeme que Dresden y Gandalf no se ven en lo más mínimo putos, güey.
Bueno, Gandalf.
Y son hechiceros.
No, Gandalf.
No, en lo más mínimo.
Bueno, Mario, ¿te puedo decir por qué Pokémon es tan famoso?
¿Por qué?
A ver.
Porque mira, como cualquier juego tiene su base competitiva. Y entonces, Pokémon, aunque se vea infantil, los Pokémon se ven así todos gays, rojitos, de colores. La verdad es que es un RPG más complejo que conozco.
¡No mames!
¿Por qué? Cada Pokémon.
¿Has jugado RPGs?
Tiene
¿qué otro RPG has
tiene
jugado,
sus atributos,
wey? ¿Eh?
Tiene sus stats.
A ver, momento. Volvemos al punto de que es el RPG más complejo que existe.
No,
¿qué otro RPG has
jugado? Porque mira, cada Pokémon tiene tipo, stats, ataques y habilidades.
No.
Mario.
Pero entonces les iba a decir qué es lo que no me gusta de Pokémon y ahorita me dice. Porque ya lo analicé, güey. Dije, a ver, ¿qué demonios es que no trago de este juego? Y de veras, porque lo quería jugar, güey. O sea, pero llegué al punto de que dije, no, o sea, simplemente no puedo. Ahora, ¿qué es lo que separa este juego de los otros RPGs japoneses que me encantan, güey? ¿Qué es?
Bueno, ahí les va.
Por un lado, este RPG juegas con muñequitos. Bueno, animalitos. A mí me gusta que un RPG tenga personajes. Y estos personajes tengan personalidades, motivaciones y una historia detrás. Entonces, que simplemente son animalitos y que los tengo que querer porque son mis animalitos y porque yo los caché y es, güey, o sea, no, simplemente no, eso no logra que me importen esos animalitos, cabrón. Ya no más porque me hagan ojitos así del zorrito, no, cabrón.
Pobre
no,
de
la
tu
neta
perro,
no, güey.
Es como poner a pelear a tu perrita, ¿no?
Luego, pobre una de las de cosas que me encantan en los RPGs es el hablar con la gente, güey. El hilar a los pueblos, hablar con la gente, te dan historias, eso hace que tú hagas cosas, descubres cosas al hablar con la gente en los pueblos. En fin, bueno, en este juego no hay una sola persona cuyo diálogo no implique, me encantan los Pokémones, quiero pelear con Pokémon. O sea, tú, no, o sea, este es un mundo en donde todo gira alrededor de Pokémones, cabrón. Se siente tan superficial, tan artificial, güey, todo, que simplemente no puedo tragarlo, güey. Nada tiene personalidad.
Te doy toda la razón. Gracias. ¿Por qué? Porque Pokémon es el, en historia, es el peor juego que existe de RPG.
¿Y el juego que sale peta?
A la gente no le importa jugar el juego en sí. Le gusta el ambiente competitivo.
Ándale. Enfrentar uno.
Tener tus Pokémon y pelearlas con los de otro.
Pues sí,
es. O sea, el juego es solo un paquete de otro metajuego.
Exacto. Mira, güey, pero es que creo que la parte competitiva salió en este nada más, ¿no? O no, antes siempre, ya había competitivo.
Desde siempre.
Siempre ha sido Pokémon así.
Ah, eso está desde el primero.
Ya, ya.
Esa es la base. Con tu cable Link tenías.
Bueno, pues pues así está la cosa. Esa es la historia de mi roce con Pokémon. Pero la verdad es que después de jugar, sí, no, por ejemplo, en el 3DS, un juego como el Fire Emblem. De hecho, compré un juego que se llama Bravely Default, que es ahorita el RPG japonés que tiene más éxito en el 3DS. Pero pues como estaba yo jugando todavía el Fire Emblem, se lo pasé a Tavo. Todavía no lo empiezo a jugar, pero pues, supongo que ha de estar chido, porque pues, sí, todo el mundo sí, habla de ese juego. Pero sí, definitivamente Pokémon, Tavo, tuvo chido el regalo, pero la neta es que no, voy a darlo, pero no, o sea,
coge el sapo y ya con
no eso. No puedo, o sea, y luego no soporto las personalidades de anime japonés. No las soporto, güey.
Tienen.
Por eso no entienden.
Esos gestos exagerados, güey.
No hay.
Las niñitas, los niñitos, no los soporto. Entonces, okay. Bueno. Pero bueno, eso ya es cosa muy mía.
Abandónalo, Mario, abandónalo.
Oye, Mario.
Oye, Tavo, a ver, ¿qué me platicabas del modelo ese japonés?
¿Cuál?
El modelo ese japonés, que por qué hacen todos los diseños putos los japoneses.
Ah, te decías el supermodelo hack.
Ajá, a ver.
¿Qué? Nomás te lo platiqué.
Pero eso quiero que lo platiques aquí, cabrón.
Platícanos a todos.
No, es que me andaba hablando Mario de por qué todo andrógino, que parezca niña y todo eso. Y yo le dije, es que no conoces al supermodelo japonés GAC. Y dije, ¿quién madres es GAC? Yo tampoco lo conocía, pero en la NGM, la Electronic Gaming Monthly, que escribía Sean Baby, que escribía columnas de broma, cuando decía un juego es puto, siempre te ponía la imagen de GAC ahí abajo.
¿Quién es GAC?
GAC es un modelo japonés que parece niña.
Ah, una persona real que se dedica a modelar.
Los japoneses, al parecer, como que el ideal masculino está como que un poco diluido, sí, en una cosa medio andrógina, güey.
Es general.
¿Yo les puedo decir por qué?
Ahorita
platícanos por qué.
Mira, Justin Bieber.
En la cultura japonesa, el teatro antiguo,
Kabuki,
no podían haber actrices. Entonces era muy normal que un hombre...
Ups, ahí estás.
Tipos.
A ver, repite lo que dijiste porque no te oímos ese pedacito, repítelo.
En el teatro japonés antiguo, no habían actrices, por lo que era muy normal que los hombres se vistieran o se maquillaran para interpretar a una mujer.
Pero en el europeo también.
O sea, y es una costumbre que se llevó hasta los tiempos actuales.
Ah, bueno, pero ahí no evolucionaron.
Ok, Pokémon. ¿Y ahorita siguen sin tener mujeres en el teatro?
Tradicionalmente, creo que sí.
Ya, ahorita sí existe.
Bueno, pero, ok, lo entiendo
con los... Pero es una base cultural de tiempos atrás de que no se ve mal visto que un hombre se vista de mujer.
Pero a ver, lo entiendo si están representando a una mujer, güey. Pero cuando representan personajes hombre, ¿por qué los ponen tan putos? O tan andróginos, como dice Tavo, usando una palabra bonita.
Pues, es un canon de belleza. Ya está pasando lo mismo acá de este lado también.
Más o menos, no tanto.
El Justin Bieber.
Bueno,
güey, el pobre cabrón es así, cabrón, o sea, no mames. No es como que se arregle de él, simplemente el güey se ve chavito, pendejito, cabrón. Te pregunta a mi sobrina y no mames, muere por el cabrón este. Se enoja cuando me...
Y están peor los coreanos.
Oye, no mames, y el cabrón, de veras, es que... De veras es un chiste, el Justin Bieber, güey, es un chiste el cabrón, güey.
Con patas.
No, o sea, el güey... su carrazo, güey, atropella a una persona.
No mames.
Bueno, no, inmediatamente se subió al otro carro con sus gorilas, güey. Vámonos, güey. Y ahí dejó todo botado. No, está cabrón. Y cada
la faceta semana Mario Chapoy.
Sí,
Estamos ¿cómo
sabes
tanto chisme de eso?
En TMZ ya.
Por cierto. ¡DMC! No, la verdad te veo a Pati Chapoy.
Por cierto, un saludo a la comunidad gay.
Pero bueno, pues sí, la verdad es cagado el amigo Justin.
Pero sí es una generalidad eso que dices, tal vez sea cultural allá, un país pequeño, no sé si es una idea muy general eso. De...
Pero hay una cosa, el XY no fue diseñado por Japón.
Ya se había acabado
Japón.
El tema de Pokémon, ¿eh?
No, pero estoy diciendo, fue diseñado conjunto con América, sí, pero y la región es Francia.
El tema de Pokémon ya se había bajado.
Oh, yo quería hablar del mundial.
La ventana de Tavo, por favor, la tenemos por aquí.
Ya te dijeron, ya me mandaron
ponemos,
una piedra.
A ver, la ventana
de Tavo. Pero luego, mejor, ¿no? Luego Tavo se queja mucho de que lo bulleamos en el Facebook.
¿Eh? Oye, ¿que fueron a ver Transformers?
Sí.
Fuimos a ver Transformers. ¿Qué tal más está? De lo que ves.
Y vamos a hablar algo de machos ahora.
Sí, de hombres. Porque el Transformers es de hombres, cabrón.
Sobre todo porque salió un pony en la película.
Salió un pony, ¿no?
Salió mi little pony en la película.
O sea, está divertida, güey. No es un pinche. No es la película que
acaba siendo.
Pero está chida, güey. O sea, la neta está. Güey, mira, Optimus Prime peleándose con el Dinobot, este T-Rex. ¿Cómo se llama, Tabu?
Grimlock.
Güey.
No te hagas que tú lo tienes en tu recámara.
Lo tengo en mi recámara, Grimlock, cabrón. O sea, la neta, está chingón, güey. O sea, ¿qué te puedo decir, güey? Es diversión estúpida. Realmente no tienes que pensar con la trama. Lo cual está bien.
¿Hay trama?
O sea, yo por ahí leí, sí, no, güey, está demasiado larga, que pues no, a mí se me hizo divertida, güey, me gustó que estuviera larga.
¡Uy! ¡Ay,
hijo! Bueno, mi preferencia.
La divertida.
La película. Pero claro, este, claro, pero no, güey, o sea, realmente... A mí me gustó. Ahora, ¿eh? Ustedes de plano se ahora, me hicieron
ahora, una
muy, muy fascistas, cabrón, con eso de que... Oye, vamos a ver Transformers.
Ay, no, yo no voy a ver esa madre. Yo no veo eso, porque eso es para nacos.
No para nacos, güey, pero es una fórmula que ya...
Ya has visto, mira, la película, la misma película.
Exactamente.
Como tres veces.
Vi las tres primeras, las vi en el cine.
Mira, entiendo que sí, la tercera fue muy mala. Sí.
La segunda también.
Y la segunda
no,
igual.
Bueno, la se segunda no me acuerdo.
Exacto. Exactamente.
Pero yo no me acuerdo de que de haber dicho, ah, la estuvo malísima, salí inventando madres.
No, salí inventando madres, pero es la misma madre, es la misma, exacto, chingadera que ya viste varias veces. Yo sí soy fan de Transformers, entonces pues, sí, te lo puedo.
A mí no
yo,
me
bueno,
creen.
Pues siendo fan de... Bueno, pues esta película toma mucho de la historia original. Además, creo que escuchó a los fans porque...
Al fin.
Toma, güey.
Cuatro películas.
Galvatrón.
¡Puta madre! Ay, Galvatrón.
Bueno, ¿no?
Sí.
O sea, toma de las películas, toma de las caricaturas, obviamente hace su propia historia. Luego, algo muy importante es que este personaje humano... Pues, güey, Mark Wahlberg, güey. Cae bien Mark Wahlberg. No, como chía, por donde lo veas, güey.
Bueno,
bien,
eso ya...
Y la neta está chido. O sea, hay inclusive las escenas con Mark Wahlberg son buenas escenas de acción. Porque eso sí era algo que los humanos te valían madre, güey. Ya no hay soldados, punto. Aquí no hay soldados, güey. Si hay peleas, son dos Transformers peleándose, güey. Y ahora si no es Mark Wahlberg, ¿no? Pues huyendo de algo. La chica. Está divertida la película.
No.
La neta. O sea, no, sorry.
Mira, ahora, mis puntos a favor de la
película. Una pregunta, Mario. Una pregunta importante. ¿Ya aceptaste que está larga? Ahora te preguntaría, ¿también está gruesa, gordo?
Mi minuto a favor.
A ver, interpreta mi silencio.
Mis puntos a favor de la película. Como decía Mario, menos humanos. Hay pocos Transformers, pero sabes quién es cada uno. Cada uno tiene su personalidad.
Además, vaya, o sea, al menos se ven más, güey. O sea, los distingues. O sea, las transformaciones las distingues más o menos qué está pasando. Más no como antes, que ya no sabías qué pedo, cabrón. En fin, o sea, ¿qué más está?
Me está diciendo, ¿sabes qué es cada Transformer? Hasta platican entre ellos. ¿Cuándo has visto en la película es eso?
Pues no, pues ese es el problema.
No, en la primera sí. En la primera sí estaba, o sea,
hablan pero pura pendejada, como peor que aquí.
No, digo, estaba divertida la trama, no se contradecía contra sí misma. Las películas de Transformers siempre la trama como que es un desmadre.
Sí.
Aquí como que era
viene sobrando más, prácticamente.
Aquí era más lineal, no había tanto problema.
Pues en todas.
Los villanos estaban chidos.
Ok. Eso es lo que sí escucho, que sí, el villano se ve interesante.
Había un montonal de notes para la caricatura, para los que supieran.
Ok.
Hasta la de la película y después de la película, o sea, del 86. Pues estuvo, y además no cansaba. Ah, y las escenas de pelea, sí, no estaban ataiborradas como la vez pasada. Okay. Y no estoy diciendo porque agarré una tolerancia después de ver todas. Porque antes de ver la película estaban pasando en la tele la de La Revancha de los Caídos, no sé qué. La vi como 15 minutos. Ajá. Y dije, ¡qué madres estoy viendo! Y ya luego la veo más tarde al cine y la veo todo tranquilo. O sea, sí entendía lo que estaba pasando. O sea, no era de lo mejor, pero tampoco era una porquería. O sea, si veías de que si estaba pegando, si sabías cuál era el bueno y cuál era el malo.
Bueno, okay. Tavo, llegó el momento de ser malos. Rápido, hablen mal de Mario, que se fue. Órale, ¿qué tienes que decir?
Oigan, no me dejó hablar de Pokémon.
Deja.
Quería hablar del mundial, que en lugar de andar viendo los partidos de Argentina contra Alemania, estaba viendo los nacionales de juegos de videos ahí en Twitch TV.
Ah,
y
bien,
no era el único, había millones de personas ahí en el streaming.
Ya, dispárenle a tranquilizante. Ya están los invitados por ahí.
No, y ahorita son los de Dota. Lo que estoy viendo que entre gente joven, ya en lugar de andar viendo los partidos de fútbol, están viendo las competencias internacionales.
Hay mercado para todo.
League of Legends y todo ese tipo de juegos, pero al idiota.
Sí, lo que pasa es que nosotros nos movemos en ese ámbito, pero la otra 70 parte del mundo, puro fútbol.
Sí.
No,
sí,
y te estoy platicando porque yo pensaba que no gustaba aquí.
No, los
sábados que me fui a desayunar, siempre me voy a desayunar a un cafecito, me llevo mi Game Boy mientras me traen todo.
Ay, ¿qué opinas ahorita de la guerra en Israel, Tabo?
Ay, que está horrible.
La reforma de telecomunicaciones, ¿cómo lo viste?
Ah, que... No, pues le dio la madre Slim y ahorita está vendiendo todo el montón de acciones de Telmex.
Era broma. Tabo.
Oye, Tavo, y van a subir ahorita el costo de la verificación y la van a hacer obligatoria en los automóviles.
¿Qué quieres?
¿Qué opinión te merece eso?
Que ya pagué mi verificación, gracias.
Ya con eso quedamos.
Yo no tengo coche, así que me vale madre.
Bueno, como...
Yo voy a comprar un eléctrico.
Ah, ya también aprobaron la ley telecom.
Sí, ya lo sé.
Esa nos afecta a los podcasts.
¿Sabías? A los podcasts.
Todavía no, porque todavía no, pues somos muy pequeños.
Sí, creo que no, ¿eh?
No. Si
ni en YouTube estamos, o sea que vale madre.
Mira, si fuera YouTube o fuéramos cualquier servicio...
Si empezamos a hablar mal del gobierno, nos van a censurar.
Si tuviéramos un streaming.
¿Quién escucha los Superboys?
Ah, nos mandamos a Colombia, a La Goma, ahí está el Superboy, nos va a alojar en su casa. O en Suecia, o donde quiera.
Iremos de aquí, pero no.
Lo que estoy diciendo, lo que le va a costar a la reforma de telecomunicación serán los canales tipo YouTube, Netflix, para que veas el chavo animado en lugar en tu tableta, por... Y ya no podemos hablar de esto, pero ya llegaron.
Hola, Fabi.
¿Cómo estamos? Oye, espérate, vengo espérate. Y sigue hablando Tavo.
Sí, estamos en Tavo, sí, es que opina, con, Tavo opina del mundo. A ver, Tavo. ¿Qué expectativas tienes para la Comic Con?
Oh, ya cortamos el tema.
No te apenes.
No, okay. Pues, querían oír a Tavo hablar. Ahorita fue el los 15 minutos de fama.
Oportunidad.
De
oh, pues porque ya me estaban atacando. A ver qué opinaba de este y aquello.
No, está bien. Es momento de brillar.
Bueno, a ver, yo traigo un buen tema.
A ver. Vale, todos.
Sí, güey, ya, lo que sea.
Ya.
¿Se acuerdan? No sé si leyeron Killing Joke.
Ajá.
Sí. Todo el mundo lo ha leído.
Todo el mundo lo ha leído.
Yo no.
Puto el que no. ¡Au! Oh. No, de veras no has leído Killing Joke.
No, de veras no lo he leído.
¿En serio?
Sí, de veras no lo he leído.
O sea, ¿qué pedo con tu vida, güey?
Leí otras cosas.
Lárgate, Chucho. Lárgate.
Entonces,
préstame y lo leo.
¿Qué iba a decir? Ah, sí. Bueno, Killing Joke. Bueno, pues hay una teoría volando por las calles del internet.
Ay, sí, ya.
Bueno, vale, que dice que, ¿ya la has oído?
Hasta yo la he oído, pero a ver.
Bueno, hay una teoría de que Grant Morrison hizo que Batman matara al Guasón al final de Killing Joke.
No
sé si se acuerdan de esos paneles finales. Porque realmente todo el tema de Batman Killing Joke es precisamente... que los villanos de Batman regresan.
A ver, ¿estás hablando Killing Joke o estás hablando Arkham Asylum?
No, estoy hablando Killing Joke.
Pero esa la escribió Alan Moore, no...
Él dijo Grant Morrison. Grant Morrison. Nunca nadie dijo Alan Moore.
Es cierto, no, yo dije Grant Morrison. Tiene toda la razón.
Sí, dijo Grant Morrison.
Me equivoqué. Sí. Bueno, pues bueno. Alan Moore. Bueno, mi error. Acepto sí, mi error.
Alan Moore con Brian.
Gracias a Pedro por corregirme tan grave.
Sí, está despierto.
Aseveración,
¿eh?
Ay, sí, está despierto.
Sí, sí, estoy despierto, cabrón.
No, para chingar, sí chinga. Entonces, bueno, pues resulta que no sé si se acuerdan los últimos paneles de...
Paneles.
Los últimos paneles están contando un chiste y se empiezan a reír entre ellos y se va haciéndose un close-up hacia el rostro.
Batman y de repente...
sube las manos hacia
el
Joker.
Bueno, pues si tú lo interpretas como que Batman está estrangulando al Guasón hasta que lo termina de estrangular... perfectamente interpretable de esa manera.
Ahí termina.
Y de hecho, tiene sentido porque todo el cómic de Killing Joke, toda la novela gráfica de Killing Joke, pues tiene que ver precisamente con eso de que Batman tiene que lidiar con sus villanos de manera recurrente.
Sí.
¿No?
Siempre, pues regresan.
Entonces es realmente, vaya, si tú lo ves desde ese punto de vista, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Batman mató al Guasón en Killing Joke o no? Piensen en ese último panel, véanlo ahorita y digan.
No, lo mató de risa.
No, mira,
eso se ríe Batman en ese panel, ¿no?
Es de los pocos cómics donde Batman se ríe.
Sí, exacto. De hecho, ¿sí? Yo creo que...
¿Qué crees, Pedro?
Por lo menos me gusta mucho la idea que acaba de poner Mario, porque creo que Alan Moore igual y sí estaba jugando con eso, porque es de los que le encanta dejar las cosas sueltas, dejar que uno termine de interpretar lo que él está poniendo ahí. Y bueno, echar a jugar la imaginación. El mismo cómic, no nada más como dice Mario, juega mucho con esa cuestión del el aspecto recurrente, y yo le añadiría que además el Guasón por primera vez cruza una línea en este cómic, dañando a alguien cercano a Batman, cercano a las personas con las que Batman lidia constantemente. Y bueno, pues también está el otro aspecto de que juega mucho con nuestra imaginación, también en los momentos en que va, hace cortes de tiempo de tiempo. Siempre hay dos personajes, cuando pasa de los recuerdos al mundo real, siempre hay un personaje que tiene una posición similar, siempre hay algo que está ahí para jugar con tu imaginación, y creo que esa debe de ser una de las ideas que tenía a lo mejor Alan Moore, y bueno, pues habría que releerlo en ese contexto como un posible final, que creo que me gusta también. Y
si tú lo lees desde ese punto de vista, tiene total sentido. Sin embargo, desgraciadamente, les voy a decir la cruda realidad, un güey, cuando se esparció ese rumor, un güey de Bleeding Cool, de esta página de... Luego buscó el script y publicó el script, y en el script claramente dice que ambos se quedan riéndose, ¿no? Entonces, a pesar de que Alan Moore no quiso comentar al respecto, obviamente Alan Moore se quiso hacer el inteligente.
Pues sí.
Pero
¿no has
bueno.
visto una entrevista? Tiene poquitos meses que anda circulando por internet, donde una reportera está entrevistando a Alan Moore, y Alan Moore está contestando como con sarcasmos de que ya lo tiene harto la reportera y de repente le dice, yo tengo el superpoder de hacer cosas con la mente. La reportera así como, ay, ajá, estás burlándote de mí, ¿no? Y sigue haciéndole preguntas tontas y de repente Alan Moore como que se frota tantito la mente y mocos, le explota la cabeza a la reportera. ¿No han visto esa entrevista?
¿No sabes qué es un adorador de serpientes Alan Moore?
¡Es brujo!
Sí. ¿No le ve la barba?
De hecho, es más, Alan Moore sí cree en la magia como tal y lo ha dicho.
Es brujo, o sea, sí. No lo digo de broma, es brujo, güey. Pero no es puto, Tavo. Es brujo, no mago. Pero sí, en los paneles los llegué a ver. Incluso vi algún comentario que hicieron en algún lado, creo que sí fue Bleeding Cool. Uh-huh. Y si lo ves como de ese punto de vista, en los paneles incluso creo que...
Dice abajo, o sea, está la risa y luego abajo, así como que...
Como que se va difuminando.
Sí, sí, sí.
E incluso se ve así como...
Pero no es jejeje.
Bueno, la risa se va...
La risa por un lado y abajo hay un grupo de es.
Así. Se va como que disminuyendo al final. Ajá. Sí. Y en los últimos paneles me parece que se ve incluso como unas líneas que simulan sangre.
No,
pero no están coloreadas como
sangre. Son los reflejos de las patrullas que vienen.
Ajá, pero ¿sobre qué están los reflejos?
Sobre el charco.
Analícenlo, analícenlo con la página enfrente y pues ya luego nos dicen. Les voy a contar otra que a mí me parece que también, o sea, así como que... se hizo cuando he leído. No sé si ustedes han leído All-Star Superman. Sí. Para mí, la verdad, yo sé que mucha gente me va a mentar la madre.
De All-Star Superman.
Hablamos de All-Star Superman.
Sí. No. En algún momento hemos hablado.
No, hablamos de For All Seasons, es cierto.
Sí, fue Superman For All Seasons.
Bueno, ya, sí.
Que también es de Frank Quietly. El, por eso lo confundiste.
No.
Claro.
Ese es de Tim Sale, cabrón.
De Tim Sale con...
Superman For All Seasons.
Con Jeff Loeb. Sí, con Jeff Loeb y Tim Sale.
Ah, bueno, pues entonces chingo de madre.
Por eso digo que...
Resulta que, bueno, All-Star Superman es una historia en donde Grant Morrison... ¿Ahora sí, Pedro?
Sí.
Gracias. Sí. Bueno, es una historia en donde... Bueno, de hecho, estos All-Star de DC Comics es una historia chistosa, de hecho. Porque, por un lado, sacaron el All-Star Superman y por otro lado sacaron el All-Star Batman.
No.
La idea era agarrar escritores muy afamados que les dieran un twist inteligente a los dos personajes, pero dejándolos solos, o sea, en su propio universo ellos solos, ¿no? Tanto Batman como Superman, aislados del universo DC.
Okay.
Entonces, para Batman, se les ocurrió agarrar al loco Frank.
¿Quién es el loco Frank?
Frank Miller.
¡Ah!
Que, desgraciadamente, tiene como 15 años que lo perdimos al cabrón.
La verdad es que sí.
Lo perdimos. Pero pobre. Gravemente.
Oye, de hecho, es más, en una entrevista.
Le dan un cómic que se llama Holy Terror y ahí se van a dar cuenta que ya lo perdimos.
Okay. En una entrevista de Jim Lee, hablando de los 75 años de Batman, le hicieron la pregunta de All-Star Batman y Robin y agarra y dice: lo que te puedo decir es que esta pinche revista estuvo a punto de hacer que dos personas en DC Comics perdieran su chamba, cabrón.
Mira, la verdad es que no sé si han leído All-Star Batman, pero les recomiendo que lo lean solo como un ejercicio de investigación. Pero es que de veras es cómico. General. O sea, ese Batman no es Batman, güey. Es un loco.
Es el
de un loco homicida que disfruta de la violencia. Porque algo muy, muy importante es que la violencia no es una fuente, no es una señal de poder. Al igual que la compasión no es una señal de debilidad. Mm-hmm. Sin embargo, este Batman es un Batman que disfruta lastimando gente. Ah, es un Batman que disfruta humillando a un niño que acaba de perder a sus padres y lo hace comerse una rata.
¡Ay, qué horror!
Es un Batman verdaderamente detestable, en pocas palabras.
Ese no es Batman.
No hay mujeres en este cómic. Las únicas mujeres son presentadas de manera sexualizada. Así es. Es bueno, es un desastre de cómic. Tiene algunas vestigios del viejo Frank, como por ejemplo el encuentro con Linterna Verde. Vestigios pequeñísimos del Frank de Dark Knight Returns. Ese número con Linterna Verde es el único que puedo decir un poquito rescatable, pero la verdad es que es patético. Sí, de veras, ¿eh? Es un loco ese Batman, es un... bueno, en fin. Entonces, bueno, esa es la historia de All-Star Batman. All-Star Batman lo dibujó Jim Lee.
Ok.
Y
ya estabas hablando de Superman, ¿no?
Entonces, yo del que quiero mencionar es All-Star Superman, que es el otro lado de la moneda. Grant Morrison es un escritor que hay quien dice, o te encanta o lo odias. Yo creo que no. Yo creo que Grant Morrison, dependiendo que esté escribiendo, o te gusta o no. A mí hay muchas cosas de Grant Morrison que me gustan mucho, pero hay muchas cosas de Grant Morrison que las aborrezco, güey, y no no las trago.
Sí, sí, sí.
Yo la verdad, por ejemplo, una de sus obras maestras que es Invincibles o Invisibles, es un cómic de donde que él mismo, Grant Morrison, dijo que le robaron la idea para Matrix. Y pues yo inmediatamente compré los trades a ver qué pedo, güey. No es cierto, güey. Sí es parecida a la idea, pero la verdad es que su cómic, pero es muy difícil de tragar su cómic, güey. Es demasiado metafísico, los personajes están demasiado punk, demasiado locos, demasiado, como dice Tao, andróginos, puro drogadicto, güey, en fin. Sin embargo, esta historia de Grant Morrison con Frank Quitely sobre Superman es increíble. Un momentito.
¿Sigue grabando?
¿Pausa? Sigue grabando.
Sigue grabando, qué bien. Oye, le recomiendo que para el que no encuentre cómic, yeah, está muy buena la película animada de All Star Superman.
Eso te iba a decir, también hay una, ¿verdad?
Sí, yo también iba a decir. Está eso, buenísima. Pero ya lo dijo Tavo, que hoy Tavo quiere ser el popular.
Déjalo, es un momento de brillar.
Ya me callo, ya no
digo. Bueno, entonces, volviendo a hablar de All Star Superman, la premisa de All Star Superman es que Superman se entera de que se va a morir en 12 meses.
Tiene cáncer.
Y de ahí, go. Esa es la premisa. Está envenenado, básicamente envenenamiento por radiación. Ajá. Y pues, se va a morir en 12 meses, no hay manera de curarlo. Es envenenamiento por radiación, güey, ¿no? Entonces, hay un personaje en esta historia. No sé si, espero que se acuerden, porque yo inclusive volví a darle su ojeada para acordarme bien de los detalles y leerlo desde esta óptica, porque está interesantísimo, cabrón.
¿Ah, sí?
Si ven la película desde esta óptica, bueno, hay un personaje en esta historia que se llama Leo Quintum. Es un personaje nuevo, de hecho, que presenta aquí Grant Morrison. Es un científico, doctor, ¿no? Científico. Con unos lentes picudos, no sé si se acuerdan.
Sí, 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 el que estaba en el sol.
Y es dueño de una empresa cabroncísima. Esa, hagan de cuenta que es el equivalente a Star Labs. Okay. Pero ahí es donde están tratando de curar a Superman y en fin. Bueno, pues la teoría que ronda por el internet es que Leo Quintum es en efecto Lex Luthor del futuro. Ahora, si tú lees el cómic desde esa óptica, inclusive se parecen si ves los dos dibujos, se parecen. Pero hay muchas cosas que indican a que sí. Y es cierto, güey. Mira, por ejemplo, o sea, para empezar, una de las tramas principales es que cuando en All Star Superman, es que cuando Lex Luthor ve el mundo a través de los ojos de Superman, se da cuenta de que ha sido un mierda. Y de hecho, hasta hay cierto arrepentimiento en Lex Luthor de cómo ha tratado a Superman, ¿no? Y este Quintum ha tratado de... Es el principal que está tratando de salvar a Superman, ¿no? Pero hay varios paneles en donde, por ejemplo, hay un panel en donde les voy a leer el diálogo. Le dice Leo Quintum: Superman, ¿estás diciendo que vas a confiar la responsabilidad de tu genoma a mí? Hasta donde tú sabes, yo podría ser el demonio.
Tan, tan, tan.
¿No? Y... En fin, hay varias cosas en donde realmente te das cuenta de que esta teoría, pues, tiene fundamento, güey, ¿no?
Sí.
Realmente tiene fundamento de que este tipo es Luthor, y hay el más importante, es uno en donde, no encuentro el diálogo exactamente, pero lo que me acuerdo que dice es que básicamente Leo Quintum le dice, sí, aquí lo tengo, dice, ¿estás hablando contigo mismo? Le dice Leo Quintum a Superman, y entonces le dice Leo Quintum: yo también estoy tratando de escapar de un mundo condenado, Superman. Y mi mundo condenado se llama el pasado. Entonces, pues sí hay varias indicaciones de que sí es cierto, ¿no?
Podría ser, pero no te dan una pista de que cómo podría haber llegado, o cómo, caramba.
Mira, güey, todas estas teorías son las teorías de los güeyes que tienen muy poco que hacer y sobreanalizan las cosas. Bueno. Yo, en lo personal, me desagradan mucho esas personas. Pero este güey, pero estos güeyes, de veras, o sea, si tú analizas esa teoría detrás de esta madre, tiene sentido, güey.
Hasta cierto punto a mí me gusta porque, como tú dices, a lo mejor se requirió o alguien muy observador o alguien que no tiene nada que hacer, cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, le dan otra perspectiva a la historia y creo que es padre cuando una persona igual a lo mejor se vuelve súper, súper fan de una historia y la lee 4, 5, 7, 8 veces. A lo mejor a mí me gustó, pero no me gustó tanto como a otra persona. Y ahí es la clave, cuando de repente comiences a encontrar cosas que no necesariamente están ahí, pero pueden caber.
No, y es algo que puedes decir de los cómics de Grant Morrison. Y eso sí, te gustan o no te gustan, pero de que tienen muchas capas, las tienen.
Claro,
puedes
claro.
leerlos a muchos niveles,
sí,
todos.
Sí, sí. Ahora, eso
sea
sí.
bueno o malo. No lean El regreso de Bruce Wayne, porque realmente, créanme que no, ni buscándole la última capa le van a entender. Yo a la fecha todavía nadie me lo ha explicado bien.
Igual Final Crisis.
Bueno, Final Crisis, cuando toquemos ese episodio te voy a dar la explicación, Pedro, porque esa sí tiene una explicación total, Final Crisis. Crisis. Perfectamente explicable. No, 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 en serio. Final Crisis, por todo lo que digas es esto, no le entiendo nada, es el objetivo, güey. Y oyes la explicación y te explota tu cabeza.
El objetivo pues, de no entenderle pero, nada. Mira, qué bonito.
Cuando igual.
No, sí se entiende, güey. No, el punto es que es una. Mira. Bueno, solo les voy a dar un. Y lean, si se van a molestar en leer Final Crisis, léanla desde la óptica de que está escrita desde el punto de vista de que DC Comics es una metahistoria. Y lo que está pasando en DC Comics es influenciado por lo que sucede en la realidad de sus escritores y de cómo la gente ve a los personajes.
Ok, como que
por eso aparece. Exactamente, por eso Superman es el único que puede tragar la antimateria de esa manera, porque Superman es el único mito suficientemente fuerte. Lean Final Crisis desde esa óptica.
Mira, yo
de ahí viene la fuerza de Superman, de la fuerza de su mito.
Ahorita que me dices eso, sí me caí el 20 de que más que una metahistoria es una mentahistoria, porque por más que le busque, termino con ganas de mentarle la madre.
Voy a aprovechar que Mario habló de Grant Morrison para recomendarles otro cómic de él que me acabo de leer.
¿Cuál?
Se llama Joe the Barbarian.
Lo
dibuja Sean Gordon Murphy. Está muy padre la historia porque es sobre un niño que tiene hipoglucemia, esta enfermedad de los diabéticos que pues necesitan azúcar. Pero la onda es que este niño, pues es un niño muy solitario, llega a su recámara, tiene muñequitos, tiene a su hámster y todo. Pero empieza una historia paralela de este chavito en un mundo de fantasía donde todos sus juguetes empiezan a formar parte y él es alguien que tiene que liberarlos. Entonces, no sé, me recordó como cuando eras niño y tu casa, no sé, la sala de tu casa, el sillón, eran los montes donde caminaban los muñequitos o o le abrías a la llave y se formaba un río o agua. Ese tipo de imaginación que uno utiliza cuando uno es chavito, metido en un cómic y interactuando, no sé, haciendo los personajes tan, tan carismáticos. Y luego el dibujo de Sean Gordon Murphy, que no manches, o sea, muy dinámico, muy expresivo, muy cinematográfico. Se hace una mezcla muy, muy padre. Y el final se me hizo un poco como que era obvio que iba a pasar. O sea, podía ser una cosa u otra cosa, ¿no? Okay. Pero el desarrollo está muy, muy bien hecho. ¿Qué pasó, Tavo?
No había una película de eso, de un niño que tenía su roperito, tenía juguetes y se volvían a la vida, el Darth Vader.
No,
el
pero no es desde ese estilo. O sea, no va por ahí porque ahí los juguetes son los protagonistas. Y aquí es la imaginación, o hasta no podría ser la imaginación. O sea, tiene varias capas, tiene varias lecturas.
¿Es como Calvin and Hobbes?
No, tendrías que leerlo para dar en
igual,
el clavo.
A lo mejor, ¿qué te parece si hasta hacemos igual aguantaría hacer un podcast de eso o una sección corta de eso? Porque me recordó a otra historia también de Grant Morrison independiente que se llama Happy. No sé si la han leído. También
una canción. ¿De qué es ese? A ver,
Happy el conejo.
Es de un Happy Joy. Se parece mucho porque también juega con la imaginación también del personaje principal. También es un dibujante muy bueno que es Darick Robertson. No sé si lo hayan visto. Es el de Transmetropolitan. Sí, sí. Que hizo Transmetropolitan. Y bueno, Happy es el apodo que le dan a un detective. Entonces, bueno, es un contraste bien cabrón porque Happy, el personaje de Happy no es nada feliz. Y al contrario, es el típico detective así todo, medio sucio, medio... Pero vale la pena la historia, ¿eh? Realmente también está muy buena.
¿Quién lo publicó, Vertigo?
No me acuerdo quién lo publicó, pero ahí lo tengo, pero... Déjame ver, aquí está la portada.
¿Pero lo recomiendas?
No, lo publicó Image. Image. Y sí, está muy bueno, es una miniserie, igual que este que estás comentando.
Yo digo dura 8 números, creo.
No, o sea, dura es como cortito. 3 o 4, es todavía más corto que ese, ¿eh? No dura mucho tampoco.
Ahí está, tienen 2 cómics de Grant Morrison que valen la pena.
Exacto, ya está. Y como
no, ¿y qué tal el de los... me lo han recomendado muchísimo y nunca lo encuentro, güey. Y en cómics solo y está carísimo, cabrón.
We Three.
El de los animalitos con...
Ya salió ahorita. Ya salió ahorita.
Lo está publicando
Bueno,
Camite.
Bueno, Televisa, lo están publicando.
Sí, ya no.
No,
pero ya sabes de mi póliza de no comprar cómics mexicanos traducidos.
Son 3 números,
está
nada más.
Está en contra de mis principios, cabrón.
También espiro que tingueare. Todo está en contra de los principios de Mario.
Todo, Pedro. Ya sabes que soy radical.
Es para que se lo regales.
¡Trujen, trujen!
Oye, hay más invitados. Ya no hablaron los invitados.
¿De dónde están?
¿Cuáles son? ¡Invitados!
Yo aquí estoy. Sí, aquí estoy.
Bueno, pues a ver, ¿qué? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué les parece Grant Morrison? ¿Es puto o no? A ver, digan algo.
Como dijo Mario, Grant Morrison, ¿lo puedes entender o no lo puedes entender?
O sea, como quien dice, con Grant Morrison el pendejo eres tú, cabrón.
Chal, más o menos.
¿No?
Pues sí.
De igual manera, yo leí a Grant Morrison de bastantes años, empezando con Kid Eterni. La verdad, sí, es bastante complejo, y por eso, generalmente, todos los cómics que leí de él pertenecían a lo que viene a ser la línea Vertigo. Para mí, su pináculo fue lo que vendría a ser Animal Man y los cómics de Doom Patrol, los cuales sí eran bastante complejos, pero eran muy entretenidos, estaban temas bastante profundos.
Fíjate que ese es otro. Justamente esos que tú mencionas de Doom Patrol y Animal Man. Animal Man leí los primeros, que estaban muy buenos, pero los de Doom Patrol no los he leído y dicen que están buenísimos esos números. ¿Algún comentario de eso?
Es muy buena la saga de Doom Patrol de Grant Morrison.
Para los que no han leído Doom Patrol,
y a partir de ahí,
una reseñita.
Otros personajes de la línea Vertigo, como Flex Mentallo, que igual sacaron unas series de él.
¿Qué? A ver, tradúcenos eso, Pedro.
A partir de eso sacaron más personajes de la línea Vértigo, como Flex Mental, o que apareció en Doom Patrol, y bueno, pues de ahí salió toda una miniserie de él. Entonces, ahora sí que digamos que podría decirse que fue una especie de referente, así como Swamp Thing. Claro, Alan Moore es Alan Moore, ese se le cocina aparte, cabrón, pero bueno.
Bueno, a ver, y este...
Yo creo que Grant Morrison
es
de los autores.
Sí, opinamos
ahí sí no entendimos. Oye, a ver, ¿qué cómics están leyendo ahorita ustedes?
Fíjate que yo estuve leyendo Moon Knight.
¿Sacó? No mames, ¿y eso por qué escogiste Moon Knight?
Lo escuché recomendado en algún otro lado, en alguno de esos foros de cómics o algo así. Uh-huh. Y pues conocí un poquito la historia de Moon Knight, que es como un tipo de momia, casi casi zombie, una cosa rara así.
Yo la última vez que me enteré de él tenía como tres personalidades en su mente. Ándale. Una de una niña, una de un güey y otra de...
Algo así.
Mark Spector y...
Ajá, el Mark Spector, el Moon Knight. Sí. Y ahorita como que lo rebotearon también un poco en los últimos números. Están saliendo... Llevan 5 números apenas. Y sí se ve distinto un poco el personaje. Lo presentan ya más como igual es cierto tipo de millonario, porque se anda paseando en una limusina y anda así investigando cosas como detective, pero haz de cuenta que está todo vestido de blanco, pero un traje como como el de Planetarium, pero trae su máscara. Y eso cuando anda así de investigando, así medio dandy. Y ya luego cuando entra a la acción, o sea, ya va a partir madres, entonces pones, va y trae todo así, te haz de cuenta Batman, pero con todo el tema de la luna.
Órale.
Y están chidos, hasta ahorita he leído estos 5, y prácticamente han sido pura investigación que hace de ciertos casos así aislados, o sea, no te han dado todavía una trama así larga que llegue de caballa de número a número, tal vez después las conecten, pero me está gustando porque tiene muy buen dibujo y buena acción, o sea, llega y te describe bastante cómo entra y hace todo su desmadre. Haz de cuenta que, un poco de spoiler, en el último número, que es totalmente aislado, va a rescatar a una chica, a una niña secuestrada, pues, y haz de cuenta que entra a un edificio de 5 pisos y entra al edificio, es un hotel abierto, y ve 5 pisos, tantos enemigos, chingue su directo, y entra y a partir madres, y todo el cómic es él llegando tas, 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 madrándose a cada uno, y haz de cuenta que es, hasta me recordó este videojuego de Kung Fu, ves que va de piso en piso golpeando gente, sí. Y llega al jefe y así.
O más bien como la película esta de...
Como la de Bruce Lee, Enter the Dragon.
Está basada en ese juego.
Exactamente. Algo así, ese es el último número, o sea, entra en cada uno y se enfrenta a todos los minions primero, así, tas, 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 uno que otro, también se los golpea a todos, y entra así, o sea, sin armas, o sea, no trae una pistola, usa nada más los shurikens, tipo de luna, y se madrea a todos, y de repente sale un jefe con una sierra y con otras armas y así, o sea, así se ve todo ese estilo. Y está bien planteada la acción, está chido, está recomendable, está eso. Está sencillo, pero no, porque digo, no lleva una historia larga todavía, no te vas planteando nada, tal vez hasta después. Pero está interesante, me está gustando Moon Knight.
¿Quién dibuja?
Puta, no me acuerdo, ahorita lo investigo.
Moon Knight es ese personaje de Marvel, ¿verdad? Blanquito, sí. Que tenía como una capuchita.
Ándale, exacto, el caballero lunar le decían ya.
Sí, es un personaje medio oscuro de Marvel, bastante, pero últimamente oscuro. Lo han usado bastante.
Pues en los 90 era muy popular.
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que aquí en México, pues
lo ponían como que era un Batman, ¿no?
Ajá, pero mira, de hecho en los 90s tuvo una corrida como de 30 números o algo así.
No, y salía invitado en casi todas las líneas.
Ah, eso sí, más bien como que era un personaje que lo querían levantar, pero nada más duró 20 o 30 números, y es más, llegó el momento en que la sección de cartas, el premio la tenía la carta que tenía más odio, cabrón.
No mames.
Sí, 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 así como que la carta de odio del mes, y la carta de odio de... Ya, pues estamos acostumbrados a que tenía como 6, 7 meses antes, ¿no? O sea, que les decían que su cómic era una vil basura, todos los de las cartas.
Pues mira, te doy los datos. Precisamente estaba escribiendo Warren Ellis y dibujando
Warren Ellis.
The Clan Shadby se llama, no es un dibujante muy conocido, tal vez es nuevo, pero está interesante, bueno, o sea, lleva muy buena narrativa.
Yo me acuerdo que en los 90 hubo un crossover de Spider-Man con Moonlight que dibujó Alex Abiuk y estaba bueno.
Nunca me gustó el dibujo de Sabio, ¿no? No, la aborrecía. Cuando no, me gustaba.
Pero estaba bueno, pero buenas. Al final tenía un encantador, pero chafísima, como no tienes idea. Sí.
Y era muy sencillo. Final, ya para el final. A mí, de hecho, sí me gustó.
Había varias. Unas, incluso las de Bagley después.
Después, ándale, esa.
Bagley. Una temporada estuve dibujando, salía mucho Moon Knight también. Y Punisher era una historia completa. Estaba buena esa. Era un personaje interesante. Pero sí, estaba vaciado.
¿Y tú qué estás leyendo, Pedro?
Pues mira, honestamente no estoy leyendo mucho.
O sea, no estás leyendo nada, cabrón.
No, pues más bien he estado siguiendo ahorita lo de lo que me ha llamado la atención de DC y Marvel, y no he leído mucho. Se me ocurrió leer este de Superman Doomed. Es una mamadota. Sí, ya llegó el momento en que dije, bueno, voy a seguir leyendo para enterarme. Me pareció más divertido leer qué estaba pasando a través de Wikipedia que seguir la pinche historia de hueva, cabrón. Así de que me parecía más interesante leer que...
¿Cuál es la premisa? O sea, ¿de por qué? Mira, no, he escuchado
la premisa es que se supone, bien loca y bien pendejona, así. Se supone que Doomsday, porque hasta eso te tienes que leer el Superman Wonder Woman para más o menos entenderle.
Ya desde ahí el problema. Ajá.
Bueno, no para más o menos entenderle, para que tenga una secuencia lógica. Exacto. La historia, ¿no? Porque de todas maneras, sin leer esto, le entiendes, pero como que no tiene mucha lógica. Comienzan a escaparse villanos de la zona fantasma. El primero que se escapa, no queda muy claro por qué, es Doomsday, y le parte su mandarín en gajos a la Mujer Maravilla.
Ah, caray,
y bueno, pues ya después ellos les cuesta mucho trabajo a los dos y hasta le piden ayuda a Batman.
Esta es la película.
Exactamente. Te das cuenta que es como la película. Es, no, bueno, como la primera película. Al final a Superman le cuesta mucho trabajo, pero vence a Zod y a Zoara, o como se llame, la pinche vieja esta.
Ursa.
Esa madre.
¿No era Doomsday?
Ese es en la... Pero se supone que debido a eso queda las barreras con el mundo fantasma esta, la zona fantasma.
¿Zona negativa?
La zona fantasma.
Ah, es que son.
Andale, quedan...
Es la misma madre.
Debilitadas, ¿no? Quedan debilitadas y entonces ya regresa Doomsday, que estaba ahí.
Ah, ok.
Bueno, se comienza en el primer número. Se da una madriza con Superman que además resulta todavía más falsa que la de o la muerte original. Y después de esa pinche madriza, Superman parte en dos a Doomsday, así lo parte en dos. ¡Ah! Ya enojado.
Pero sí, como Reina Alien a Bishop,
algo así. Pero bueno, ya de, no, porque esto es a la mitad, pero la otra
vertical,
mitad,
o sea, entonces,
sí, vertical,
cráneo y todo.
Oh. Sí. Entonces, bueno, pues de que lo parte en dos, así de separar, exacto. Bueno, pero resulta que Doomsday se vuelve no esporas.
Podría ser precedido por un I have you now con voz de James Earl Jones.
Infecta a Superman y ahora bueno. Superman se está transformando en Doomsday, cabrón.
Órale.
Y eso es todos los números. O sea, porque.
A la que jalado, güey. Fíjate que. Jalado estás.
Que No sé qué están pensando.
Comienza a salir el primer número y Superman está infectado de Doomsday y siente que se va a transformar en Doomsday. Pasa en el segundo y él sigue Superman en lo mismo.
Smash.
Y total, ya llegas como al quinto número de la historia y resulta que ahora por fin ya Superman ya se transforma en Doomsday.
Cinco números se tarda en transformarse.
Sí, no mames. O sea,
y lo escribe Straczynski, ¿qué pedo?
No, lo escribe Greg Pak, lo escribe.
Ahí te va la nueva jalada de los editores de DC. Van a sacar, no sé si el mes que viene o el que sigue, todas las portadas con sus personajes tomándose selfies. Porque, está de moda. Y entonces es Superman haciéndole sonrisita a Batman por atrás y mira, me tomo mi selfie.
No mames.
Así. Antes era patético tomarse fotos a sí mismo y ahora está de moda.
O sea, ¿quién es el editor que dijo, está de moda los selfies? Hay que hacer como que todos en las portadas están tomando sus selfies.
Primero los villanos y ahora los selfies.
O sea, de plano es... No, ¿para dónde hacerse?
Estamos viendo las versiones de DC. Halloween también, ¿verdad? Eso también chido.
Pero bueno, esa es una otra. ¿Qué más he estado leyendo? Ah, bueno, también del lado de lo que es
Marvel.
Image. Pues Marvel. Del lado de lo que es Marvel se me ocurrió leer de Original Sin, qué flojera me está dando.
Está entretenido.
Está entretenido, pero está raro.
¿No?
Ay, sí. Nomás es para darle retcon a todo el universo, pues, básicamente.
Ni para darle retcon, o sea, como que le falta un montón de carnita a la historia, como que quieren sacar los secretos de todo mundo y no sacan los secretos de nadie. La
es
historia
para que compren los otros números.
Es para que compren los otros números, pero bueno, siempre ya sabemos que, y eso es lógico, si haces una historia que va a afectar a un chingo de títulos, va a haber algunos títulos muy buenos y otros títulos que son una basura, porque no todos los escritores son igual de talentosos, y porque además, aún a los escritores talentosos, no a todos les va a caer bien que le metas como supositorio una pinche historia ahí al culito. No, no se puede, cabrón.
Entonces, y aparte tienes que comprar 1000 números.
Aparte, sí, la mañita de hacer eventos. Y yo como cada semana compro cada semana todos los títulos de Marvel. Ah, no, ¿verdad?
Claro.
No. Los compro a través del YouTube. Ah, no. Pero bueno.
No, como que es, como que es.
No, pues no, no mames, o sea, ¿qué pedo con eso? Eso sí, no, de plano no me está gustando ese de original, sí.
Está bien acabado.
Ahora que vayas
cinco números de ocho.
Si entrevistas a un editor de Marvel, ¿cuál es esa maña de hacer evento de todo? A ver qué contestan.
Bueno, te voy a decir, a ver. A mí me gustan los eventos, cabrón. O sea, pero me gustan los eventos, que haya un evento al año, sí me gusta.
Al año, uno.
Si este chido evento ya dura 9 meses.
Bueno, ahí ya es una mamada. Pero sí, o sea, siempre me ha gustado el evento de verano en los cómics, el evento a medio año. Siempre me ha gustado y siempre me ha parecido una cosa muy chida en donde todo se conjunta.
Deberían hacerlos como en el mundial, ahora, cada 4 años.
Yo opino lo mismo. No, yo opino lo mismo.
No, no, yo creo que... Pero no, mira, vaya, cuando... Mira, eso ya lo hablamos muchas veces, pero es... Debe de ser... Lo que pasa es que Marvel, y eso es algo que por lo visto no le ha agarrado la onda a ustedes, los escritores de Marvel, más bien los editores de Marvel, están queriendo poner un status quo generalizado en todo el universo Marvel. Lo cagado es que empiezo a hablar yo y entonces Pedro agarra el celular y entonces deja de oír el cabrón.
¿Le vale madre? Sigue.
Síguele.
Yo no me ofendo, la neta. A mí me vale madre.
Espera, te avienta la retórica.
Entonces, sí, porque es bien multitask el cabrón. Claro. Puede hacer de todo.
Sí. Ahora, ¿qué quieres que haga, cabrón?
Nada, que me escuches atentamente como yo te estaba escuchando, cabrón.
Está bien, gordo.
Escúchalo.
Hijo de su puta madre.
Pero bueno, cosas.
Bueno, resulta que los editores de Marvel quieren poner un status quo, y ese status quo se establece con cada evento cada año, que eso es algo que yo me estaba quejando hace tiempo, pero desgraciadamente así lo están haciendo. Ellos establecen un status quo para todo el universo Marvel. Ahorita está evolucionando la cosa porque yo estoy convencido de que están llevando todo a una mega crisis en el 2015, en donde o van a desaparecer todo el universo Marvel y va a volver a empezar, lo cual no me parece algo bueno, porque ya vimos en DC que...
No.
Depende, porque en DC, te digo, yo ya no conozco a nadie. Entonces eso es lo que me pasa ahorita. Para mí es una barrera para leer DC Comics. Ya no conozco a nadie, güey. Mira,
se invirtió.
Te voy a decir cuál es el punto. Yo traía cargando un cúmulo de conocimientos inútiles sobre DC Comics.
Qué bueno que dijo cúmulo. Dijo cúmulo.
No, en serio. Yo venía cargando con un chingo de conocimientos estúpidos sobre la Mujer Maravilla, sobre Superman.
Sobre Hawkman.
Inclusive sobre Flash y sobre otros personajes oscuros como Hawkman, cabrón. O sea, cargando conocimientos a lo estúpido de esos personajes. Que a mí hasta cierto punto, pues sí, o sea, estúpidamente me gustaba tener esos conocimientos, ¿no? Y me gustaba el poder saber que conocía yo a ciertos personajes, ¿no? Conocía yo a Animal Man, por ejemplo. Sabía su historia, sabía lo que le había pasado en un momento dado, ¿no? Sin embargo, ahorita entro a leer DC Comics y ya no conozco a ninguno de esos personajes. Al grado de que no solo son similares a lo que yo conocía, no. Son otras personas,
además.
Superman actualmente es otra persona y reacciona totalmente diferente a como reaccionaría el Superman que yo conozco. La Mujer Maravilla, uf, se ha radicalizado de una manera terrible que ya no la conozco, güey. Ok, sí, en Infinite Crisis, sí, ella se vio obligada a matar a Lord.
Maxwell Lord.
A Maxwell Lord, pero güey, pero en eso empieza, no es spoiler. Pero bueno, o sea, pero no era la Mujer Maravilla radical que es ahorita. Es como si la base de su personalidad hubiera sido eso. No la cambió, Chucho, porque aquí no pasó nunca,
bueno,
eso.
Bueno, pero es en los números de la Mujer Maravilla. Porque si ves a la Mujer Maravilla de la Liga de la Justicia, no es la misma Mujer Maravilla de su serie.
Bueno, pues peor, entonces no conozco a ninguna de las dos.
Y esa queja no solo es tuya, es también de los nuevos lectores. Entonces, o sea, ni agarraron a los nuevos, bueno, a los viejos tampoco.
El punto es que a los viejos lectores nos alienaron, como dicen los gringos. Porque para mí ya es una barrera de ese cómics. Ya tengo una barrera para leer de ese cómics.
Sí, para todos.
Porque además que adoptaron el método lineal. Es decir, ya no hay historias autocontenidas, ya no hay historias de 6 números. No, esto es como una serie con temporadas. Estás viendo Breaking Bad, cabrón. Si quieres entrarle, tienes que leerlo desde el número 1 y hasta ahorita. Entonces...
Y mira, cada semana están sacando un pinche trade.
Ahí hasta me espantaste.
Están sacando un pinche trade. Soy como una serpiente. Cada cada semana están sacando un pinche trade de, no sé, Flash, volumen 5, el no sé qué parte de...
Que la verdad es que compras ese trade y vas a estar a media historia, o sea, ni vas a estar en el principio de nada y ni vas a estar al final de nada, güey. Entonces claro, es realmente molesto. Entonces, sí, realmente creo que esto es un daño que ha sido influenciado por las series de televisión, por tanto éxito de series como Breaking Bad, como Lost, como Heroes, más o menos, en donde sí son series que viven de ese método, ¿no? Viven
al final.
Viven de que si quieres ver Breaking Bad, tú no te vas a poder sentar a ver Breaking Bad ahorita como si estuvieras viendo la serie del 66 de Batman, cabrón. Porque yo la verdad, yo veía cualquier episodio intercambiablemente de la serie del 66 de Batman y yo le entendía, güey. De hecho, ya sabía que iba a pasar.
Pues sí, era más de lo mismo, era como ver el Chavo del 8.
Exacto, pero la verdad es, bueno, ya lo hemos dicho, es como comerte un helado así con plátano, tres bolas de chocolate y mantequilla de cacahuate encima, güey. No, o sea, es así, empalaga, pero riquísimo, güey. Pero bueno, el punto es que, ¿qué estaba yo diciendo antes?
De los editores de Marvel.
Sí, pero ¿qué decía yo de los editores
de Marvel? Del status quo que ponen en la...
Exactamente. Entonces, son influenciados totalmente por este formato de televisión. Te digo, Breaking Bad, tú no lo puedes ver así de que agarras un capítulo y lo ves, ¿no, cabrón? No, tienes que verla desde el principio, temporada 1, güey. Si no, no le vas a entender ni madre, güey. Todavía 24 tiene medio la cosa de que ves una temporada, pero ni esa, ¿eh? Porque ya tiene tanta historia acumulada el tal Jack Bauer que tampoco, güey.
Pero lo puedes resumir
y más o menos la agarras, ¿no? Pero sí. Ay, Breaking Bad es como una sola historia.
¿Puedo dar una opinión?
¿Qué pasó?
A ver, ¿qué pasó?
Ay, Dios.
¿Quién fue?
Bueno, yéndome por la tangente.
Ajá.
¿Cuál es la necesidad de crear un nuevo universo para atraer nuevos lectores?
Buen punto.
O yo les dije, cuando yo trabajé en Beat, tuve la suerte de que aunque no conociera tanto de cómics en ese momento, me contrataron.
Sí, ¿qué?
Entonces, era un trabajo que no tenías nada que hacer durante una gran parte del día y tenías un muro lleno de cómics.
Bueno.
Pues te ponías a leer.
Claro.
Fíjate, igual trabaja Tavo, nada más que él trabaja en SAS, el sistema de aguas y saneamiento.
Ahora,
¿y eso qué tiene que ver
con lo que yo digo es
tu vida ahí?
¿Realmente existe una pared?
No es una pared.
Porque yo igual entré como lector nuevo. Y lo que me apasionó de los cómics fue que era un universo enorme. Descubrirlo poco a poco por cada personaje, sus relaciones entre personajes, si apareció un personaje, saber quién era él, qué historias tenía. Entonces, yo no entiendo cuál es de cuando llega un nuevo lector y dice, ay, yo no voy a leer porque no conozco a nadie. Si yo creo que en mi personal, eso fue lo que me atrajo a los cómics, conocer un nuevo mundo.
Sí, pero es que luego no se sabe. Yo lo veo más bien no del punto de vista de conocer, sino de que no sabes por dónde empezar. Y la reacción normal de cualquier persona cuando se le presentan demasiadas opciones es el no tomar ninguna decisión, que es en sí ya tomar una decisión.
A mí me pasó, fíjate.
Pero es la reacción normal.
A mí me pasó con DC, porque yo por mucho tiempo dejé de leer DC completamente. Y ya de repente, más bien a través del internet, empecé a buscar algunos que decían, ah, esto está bueno. Ah, bueno, a ver, lo leo. Y ah, pues ya me voy enterando un poquito de este es acá y este es pozo de aquel. Pero poquito, así igual. Y ya después, creo que empecé a leer algunos que me recomendaron ustedes también, de Green Lantern y así. Y poco a poco estás enterando de un poco de escenas aquí y allá. Pero una vez que empieza con el nuevo 52 y agarran y prácticamente hacen borrón y cuenta nueva, pues se hueva otra vez para ir muy lejos.
Exacto.
Algunas cosas sí las mantienen, otras no. Y pues depende si las historias siguen siendo buenas. Bueno, sigo leyendo algunas, pero otras de plano dije, ahí
ahora,
se ve.
Yo creo que aquí hay algo que también estamos dejando de ver y que es importante. Lo que dice aquí nuestro podescucha es cierto, pero para lograr esto bien se necesita un talento de un escritor como, exacto, por ejemplo lo era John Byrne, que agarraba a los Vengadores y aunque tenía una pinche historia grandísima, tú podías ser un lector nuevo y le entendías perfectamente todo lo que así pasaba y te interesaba.
No, y no solo de John Byrne, güey, esta corrida que dibujó George Pérez, de Avengers.
Con Kurt Busiek.
Ah, esa la pasaron en México.
Podías agarrar cualquiera. Empieza con una de que se van al pasado los Avengers y se van a la época del Rey Arturo y contra Morgana Le Fay y no sé qué. Pero, o sea, termina esa historia que dura como 6 números y ahí podría volver a entrar otra persona, güey.
Esas son muy buenas
historias. Y así, o sea, y así, pues, se, míralo, así se la
estaba
llevaba.
Estaba diciendo de Marvel, tú. Eso, ¿por qué no hacen ese tipo de historias y ahora todo tiene que ser el evento?
Porque, no en evento, Miguel. No, ahora todo tiene que ser que empiece en el 1 y no hay finalizaciones, no hay cierres.
Es una historia muy, muy larga.
Y no es que sea en eventos, sino... Ah, porque sí, te lo acabo de decir, cabrón. Porque los cómics han sido influenciados terriblemente por las series de televisión.
Bueno, esa es tu teoría. Pero yo te digo que le preguntes a un editor de Marvel a ver qué te dice.
Sí, lo haremos. Bueno,
ya tienes tarea.
Ya. Ahora, algo que sí también se me hace... Algo que también se me hace importante es que como que ha faltado también ese talento de los escritores y que cuiden ese talento, que lo aprecien, porque creo que igual...
Pues sí, güey, pero si encajonas a un escritor a que tiene que ajustarse a un status
ya
quo
lo sé, ya lo
y
sé,
tiene porque... que ajustarse a una situación en específico,
eso es, ya lo que, eso es lo que estoy diciendo, bueno, al apreciar más el talento de los escritores y de cuidarlos. Es más, el mismo Mark Waid, él fue editor y él decía que cuando era editor, su labor era sobre todo ayudar al escritor a que contara la historia que él quería contar.
Claro.
Porque de repente podía tener mucho talento, pero necesitaba unos ojos aparte que lo criticara de manera inteligente, pero amable.
Te voy a decir qué pasa.
Ahora,
mira, te voy a decir algo. Eso que decimos del cómic de autor es algo que lo aborrecen ahorita Marvel y DC en su universo principal. Tú, por ejemplo, podrías decir que Año 1 puede hasta cierto punto, fuera de que está usando a Batman, es algo muy similar a un cómic de autor.
Claro.
Porque, güey, solo al loco Frank se le ocurriría convertir a Gatúbela en prostituta. Y, en fin, o sea, hizo muchas cosas que estoy seguro que iban a causar problemas serios o vaya, discusiones tanto, serias, güey, cambiar las cosas tanto. Pero él lo hizo y le permitieron hacerlo, ¿no? Claro, porque y fuera totalmente de la continuidad. Ahorita más
no,
o menos...
No, dentro de la continuidad, además. En su más tiempo, Año 1 sí estaba dentro.
Es una versión diferente de Gatúbela, sí, porque... que no realmente queda ahorita ya...
Sí, sí, bueno, o sea, dentro de la continuidad, entre comillas.
Ajá. Bueno, ¿sí?
Entonces, pero ahorita ya no les permiten eso, güey. Ahorita si un escritor viene, ¡hey! Traigo la idea de que vamos a hacer esto con este personaje, ¿no? No, güey, porque ¿sabes qué? Ahorita lo que está pasando en el universo es que los superhéroes están siendo registrados y entonces tu historia, no, pues nomás no pega porque me tienes que meter lo de que están registrados, o si no, ajústala, ay, cabrón.
Va a salir en la caricatura y no puede ser así.
Exactamente, va a salir en la caricatura y eso no lo puedes meter, güey. Entonces... Eso sí está acá. Entonces, sí, la verdad, Miguel, tienes toda la razón. Hay que preguntárselo a un editor el por qué está sucediendo esto. Ahora, creo que tenemos aquí una perspectiva muy importante que no estamos aprovechando. Bueno, tenemos a un insider aquí. Tenemos a un güey que estuvo dentro de Editorial V y bueno, que nos puede platicar muchos chismes.
Cha, cha, cha.
Ajá. Oye,
sí,
a ver.
Muchos.
Tú uno, platicabas, nada más, a ver. ¿Tú trabajabas en una tienda de V?
Así es.
En una tienda, o sea, eras la persona que cobraba los cómics.
Así es.
Bueno. Exactamente, eras el Comic Book Guy.
Exactamente.
¿Y esa dónde rodea. Estaba la tienda en donde trabajabas?
Bueno, yo soy originario de Chiapas. Ajá. Ahorita vivo en el DF, pero cuando trabajé en Bit fue en Chiapas.
Oye, güey, ¿y quién se acercó a ti para trabajar en lo de la tienda? Digo, yo tengo una historia escabrosa ahí que ya he platicado algunas veces, pero a ver, platícame eso.
Bueno, fue en una pequeña convención que se hizo, llegó Bit con la propuesta de poner una tienda.
Okay.
Y yo como nerd dije, yo quiero trabajar ahí.
¿Y qué te
porque
dijeron?
Lo quiero, que... no, es...
Y te dijeron, te vamos a pagar con un sándwich y un frutzi cada día.
No, era un poquito arriba del mínimo.
Literalmente era el mínimo, qué poca madre.
80 al día.
Sí. ¿Y cuáles eran
entonces,
tus...?
Entonces...
Platícanos.
Entonces vino este señor que era el arquitecto Matías. Ajá. Porque era el encargado de poner los bits en toda la república.
Ese güey fue el que me agarró de pendejo a mí.
Y él fue el que nos dijo, pues buscábamos un local.
Ya.
Pero sí puso un negocio.
Ese güey se agarró y descubrió el cúmulo de posibilidades que estaba en los fans y dijo, a estos me los puedo agarrar de pendejos a todos. Y fue lo que hizo conmigo, al menos conmigo. A mí me agarró de pendejo, pero mendigamente ese güey.
¿Qué tal a ti?
¿Qué tal a ti exactamente? Esa es mi pregunta. Ay, yo tenía
pues más saber. O menos, o sea, me quiso agarrar, pero no me dejé. Entonces, al menos sí firmé contrato.
Te correteó mucho.
Sí, pagaron una cuenta bancaria, todo regular. Tenía seguro médico y toda la cosa.
Un saludo a la comunidad gay.
Fíjate que yo llegué el cabrón aquí, porque para esto ya les conté la historia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es que todavía no me desahogo, güey. Todavía la tengo adentro, cabrón.
Resúmela.
Tengo que al menos dar una versión, güey. O sea, llega este cabrón. No sé si tú hayas oído esa historia cuando la platiqué.
Está en el episodio 1.
Sí.
Pero llega este cabrón, güey, y me sale con que no, yo les escribí para colmo, oigan, porque yo diciendo, no, o sea, a mí me gustaría, pero poner el business yo, ¿no? O sea, yo, no, bueno, pero a lo que me refiero es mínimo, o sea, pues ganar socio, algo de lana, ¿no? O socio, no sé, cabrón. Entonces el cuate cuando me dice que sí, busco un local, le dije, órale, pues estos están planeando algo, ¿no? Entonces les busco el local, les mando fotos, cabrón. Para colmo, el cabrón no tenía ni idea de cómo funcionaba el internet, porque cuando esto pasó, yo le envié fotos por correo electrónico y el güey, ay, no mames, O sea, no, gracias por las fotos, estuvo poca madre. O sea, el güey en la vida había visto fotos digitales enviadas por correo electrónico, güey, así literal, güey. Entonces el güey se asombró de que le envié las fotos del local por mail, ¿no? Imagínate, ¿cuándo es esto, güey? Te estoy hablando del 2000, yo creo. 99, 2000, por ahí.
Ay, no mames.
¿En serio? Y entonces decía el local y la chingada. Y bueno, ya, bueno, pues voy a ir tal día. Ah, perfecto, aquí nos vemos, ¿no? Y el güey, no, pues te voy a invitar a comer. ¿Qué restaurante es bueno aquí? Y yo así como que, puta, de por sí me caga eso de andar socializando, güey. Pero dije, bueno, pues esto es business. Yo dije, no, esto es una comida de negocios.
¿Y qué hiciste cuando te quiso agarrar la pierna, cabrón?
La verdad, no pude evitar dejar de sentir excitación.
Ay, ay, ay.
No, la verdad estuvo... No, no mames, güey. Fue una agarrada de pendejo de ese güey, pero monumental, cabrón. ¿Cómo se llama ese güey otra vez?
Ya lo dormiste.
Según yo, el arquitecto Matías.
Ese güey fue. Hijo de su reputa madre.
Bueno, te voy a decir que yo fui a una convención en el año 2003.
Ajá.
Y ya había el concepto de que iban a poner Mundo Beat en toda la república.
Sí.
Igual como a ti, seguro muchos agarraron a buscar locales y no llegó a nada.
Claro. Y no, y de hecho los agarraron a
porque
buscar
locales. Porque la tienda se puso
no
4 años después de ese evento.
4 años, Batman.
Fíjate. No, pues está cabrón.
Bueno, te voy a contar qué es lo que pasó con Beat.
Chisme, chisme.
Mira, lo que pasó con Beat, una, fue mala administración de tiendas.
Sí.
Porque nosotros, mi compañero y yo que estábamos atendiendo la tienda, la atendíamos bien. Pero de repente nos cayó un auditor.
¿Pero de repente qué?
Una auditoría.
¿Y mi compañero?
No mames.
Pero estaba encargado de depositar el dinero.
Era una mesita chiquitita, güey. ¿Y qué?
Déjalo hablar, güey.
A ver, a ver, a ver.
¿Se llevó el dinero? ¿Qué dices?
Mi compañero estaba encargado de depositar el dinero a la cuenta de Bit.
Puta.
Ah, ok.
Y entonces cuando nos cae el auditor... Resulta que no estaban completos el dinero.
Tan, tan, tan.
Bolas.
No cuadraba el reporte de venta con lo depositado.
Porque llevaban un control perfecto del inventario. Yo lo veía en las tiendas de Bit. No.
Bueno, yo sí. Lo que nos comentó el auditor es que sí había muchas tiendas que estaban manejadas con las patas.
Sí.
Y entonces eso sucedió en toda la república.
Tómala.
Entonces cuando llegaban los auditores como este señor, ya era muy, muy tarde.
Ah, pero yo pensé que era un auditor de Hacienda, o sea, un auditor de Bit.
Luego, ¿y Bit invirtió mucho en manga?
Ay.
Y aunque lo vendía a un precio razonable,
ajá,
pues compró licencias.
Sí, eso pasó.
Que al final no le... revituaron como debía.
Oye, pues qué lástima que no le avisaron a Tavo. ¿Por qué le hubiera sostenido una tienda solito?
Sí. Eso hacía. Pero es que salían muchas series a la vez.
Fíjate.
Ya están saliendo como 10 o 15 a la vez y ni cómo.
Pobre Tavo.
Igual entonces pasó lo que tú dices de que saturaron el mercado de manga.
¿Será?
Claro.
Tal vez en ese entonces no había tanto.
Así
todavía.
Es.
Exacto.
Y realmente los otakus o como le quieras decir a los fans de anime,
uh-huh,
son un poco agarrados.
Chale.
Porque
pero en este podcast no generalizamos,
ni te puedo decir.
Ah,
solo pura piratería. Bajado de internet.
Yo te lo dije, Mario.
La TNT o
¿a qué comprar manga si existen sitios de manga en
bueno,
línea?
Hay que decir también que pues sí, porque nosotros los que leemos cómics nunca hacemos ese tipo de cosas.
Ah, No.
No,
pero fíjate mira, que... te voy a decir una cosa,
bendito
internet. Aunque lo digas con sarcasmo, cada sí. vez
If que... If you me... like it, buy it.
Cada vez que me ve llegar el dueño del puesto de periódicos pone una carita que parece que llega su novia, cabrón.
No.
Así de, ay, este cabrón que me va a comprar como 200 varos. ¿Cómo estás, Pedro?
Ya, por nombre, hoy sí voy a comer.
Sí.
Hoy sí voy a comer.
Hoy te mando una carta de Navidad.
Casi, nada más falta eso, cabrón.
Ay, qué bonito, Pedro. Qué bonito, Pedro. Pues sí, entonces, pues así está la cosa con la con
eso
las
fue
tiendas
Bit.
De Bit.
Sí, por eso ya dejó de ser, aunque dicen que volvió en forma de Bit, pero
ahora,
volvió.
Y por primera vez en muchos podcasts les miro...
Ahora les voy a contar también cómo sucedió el renacimiento.
¿Qué dices? ¿Qué?
Por primera vez renacimiento. En muchos podcasts le veo la sonrisota a Mario así diciendo, Dios existe.
No, la verdad, fíjate que no me da gusto que Bit haya tronado, ¿eh? No creas,
pues era la fuente de cómics que teníamos.
Sí, antes, era un monopolio, a pesar de que los vendían todos roñosos, amarillentos y polvosos ya al final.
Al final.
Vaya, a mí lo que me pasaba en una tienda de vida es lo que me pasa cuando entro a un Blockbuster. Que entro y ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. O sea, entro entraba yo a la tienda de vid y ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. No me interesa. Ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. O sea, así me la pasaba. Ahora, hablando de esto de la piratería, fíjense que, volviendo al tema de, volviendo al tema de los juegos de video, en la espiroquetingada, fíjense que los juegos de video han adoptado maneras muy interesantes de pelear con la piratería. Y la verdad han pasado cosas muy cagadas, güey. Hay de hecho, por ejemplo, un juego, no sé si lo conocen, pero es un juego independiente.
A ver, no me digas que hay Capcom contra los Piratas del Caribe, cabrón.
No. Es un juego sí, que se llama Game Developer Tycoon. La idea del juego es que tú eres un desarrollador de videojuegos. Ha tenido relativo éxito. Es un juego, de hecho, todavía está en desarrollo, pero ahorita han sacado esta idea de que para financiarse los que hacen juegos independientes, sacan versiones jugables mientras están desarrollando el juego, ¿no? Pero lo chistoso es que este cuate dijo, bueno, ya va a salir en Silverlight mi juego. Silverlight es el servicio de Steam para juegos independientes. Okay. Dice, bueno, ya va a salir, entonces todo el mundo lo va a piratear. Entonces el güey lo que hizo es hacer una versión él y ponerla en torrents antes que nadie más. Y obviamente su torrent subió, pero hasta los primeros niveles desde el principio, ¿no? Y entonces, lo chistoso es que llegaba un punto en esa versión en donde les salía un mensaje a la gente en donde le decían, tu juego está, a pesar de tener muy buenos reviews por los críticos, tu juego no está vendiendo absolutamente nada. Tu juego está siendo pirateado en todo. Y entonces todavía un güey que estaba jugando, que es lo chistoso, le preguntó a los desarrolladores por Twitter. Le preguntó, oye, es que no puedo salir de este círculo de que me piratean mi juego. ¿Cómo le hago dentro del juego para que no me pirateen mi juego? Y entonces el desarrollador le contestó, bueno, pues tal vez deberías de comprar una copia de nuestro juego.
Ah, ya sé, ese juego de Skullgirls.
Y entonces eso pasó en Skull, pero también con el Game Developer Tycoon.
Yo había visto ese juego de Game Developer es tipo SimCity, ¿no? O
sea, ah, sí, totalmente.
Que, exacto.
Sí.
No habías especificado, como que estás, el propósito del juego es desarrollar un juego en sí.
Pero
¿no?
Fíjate qué interesante la manera de estos güeyes de luchar contra la piratería, güey. Pues, y de hecho, yo me enteré posteriormente, no voy a decir, vaya.
Sí, fue muy interesante.
Yo no juego juegos piratas, ¿verdad? La verdad, nunca. Y menos en la computadora, que es bien difícil piratearlos en la computadora y pues nunca lo hago, ¿no? Y la verdad, pues, sé si ustedes se acuerdan los que jugaron Arkham Asylum, Batman Arkham Asylum. Primero. Hay una misión en donde hay unas celdas que tienen gas y tú tienes que brincar encima, como Batman, con la cuerda y así, pasar por encima porque las celdas tienen gas ahí abajo. Entonces, si te caes, pues el gas te chupa, ¿no?
Te mata.
¡Ay!
Bueno, el gas te mata, ¿no? Te regresa al principio. Bueno, a mí me costó un huevo y la mitad del otro pasar esa parte.
Eso explica mucho... No.
Bueno, pero sí. A mí me costó un huevo, cabrón. Okay. Dificilísimo pasar esa parte, ¿no? Y por fin lo logré pasar así a base de penurias, pero me tardé horrores. Bueno, pues ya después, años después, en un artículo leí que es que la versión pirata de Batman Arkham Asylum venía truqueada en esa sección en específico para que les costara un huevo a los que se hayan pirateado el juego.
¿No te acuerdas el de...?
No, porque me lo haya pirateado,
Mario,
¿verdad?
Hay uno más canijo. No sé si conociste el videojuego este de Airbound. Era un RPG para el Super. Si jugabas la versión pirateaba, se salían mucho más enemigos al idiota, pero casi imposible de pasar. Pero si llegabas a pasarlo, si llegabas al final, en el momento que te enfrentas al jefe final, se ofrecía el juego.
No mames. No, pero sí, la verdad está muy interesante. Entonces, pues no sé, a lo mejor, o sea, son maneras interesantes, pero además hacen que la gente les compre el juego a los desarrolladores, ¿no? Porque además utilizan, pero creo que ya las compañías grandes están empezando a utilizar la piratería.
Ah, sí.
Yo les voy a confesar algo, sí. Algo que la verdad pues no pensaba confesar, pero yo sé que va a ser un shock para todos nuestros podescuchas que escucharon nuestro podcast pasado, nuestro episodio pasado. Va a ser un shock, porque pues yo el podcast pasado mentí, damas y caballeros. Dije mentiras. Dije que habíamos recibido un paquete de prensa de Warner Brothers.
Sí, recibimos uno.
Con el primer episodio de Flash.
Bueno, con el episodio de Flash, no, pero sí.
Y la verdad es que no. Voy a confesar que no recibimos ni madre. La verdad es que lo pirateé vilmente.
Espiroquetingado, por favor.
Lo espiroquetingué vilmente. Pero bueno, el punto es, yo sé que esto ha sido un shock para todos nuestros podescuchas y si no, métanse a YouTube y pongan Dramatic Chipmunk y va a ser exactamente la música que necesitan en este momento. Entonces, pues sí, entonces realmente no recibimos un paquete de prensa, damas y caballeros. Sí, yo soy culpable.
Mario.
Yo lo pirateé.
No te preocupes. Tienes pase de prensa para ver la premier de la serie Flash.
¿Cómo la vas a ver antes?
Bueno, pero el punto es que yo estoy 100% convencido de que esa copia de ese primer episodio de Flash no es para nada un filtro, no es para que, o sea, ellos mismos lo liberaron para hacerle publicidad a la serie porque saben que tienen algo bueno ahí y te lo aseguro, o sea, más es una serie, güey, lo que quieres es que la gente lo vea. Claro, a mí me engancharon, güey, o sea, ya lo voy a seguir viendo, pirateada o no, pero lo voy a seguir viendo, ¿no?
Es chistoso.
Entonces estoy convencido que ya están utilizando la piratería.
Oye, Mario, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la función, la premiere de Flashpoint? Ajá. Al día siguiente que fui a la Ciudad de México, pasé a la Friki Plaza y ya la tenían pirata.
Sí, sí, sí.
Eso salen de volada, o sea, hay diferentes maneras. Pero sí, los leaks dichosos que dicen, ay, se liqueó tal foto de no sé qué del escenario.
Ya viene.
Güey, son más tamaleados.
Por supuesto.
Para que hables.
Exacto.
Vaya, yo estoy convencido de que esa foto vestido de espartano de Tavo se la sacó a propósito, el cabrón.
Sí, sí, sí. No, se liqueó. Alguien hackeó su celular y de ahí.
Ay, mi celular. Esa foto es verdaderamente la prueba de que una vez que has visto algo, no puedes desverlo. No.
Exacto. Ay,
se quedará en tu mente para siempre, para bien o para mal.
Mis ojos, no.
Sí,
no.
No. Sí, me ha pasado un par de ocasiones.
Y bueno, jóvenes, ¿algún otro avionazo que se quieran aventar?
Yo sí. A ver, hay dos cómics que quiero recomendar.
¿Y la película de Lego?
Sí, está buena. Está muy buena.
Sí.
Ya. Ay, es que.
No me dejaron. Yo la recomendé y dijeron, cállate, Tavo.
Es que no la había visto todavía.
Yo platiqué de ella igual que tú, cabrón.
Everything is awesome. Está buena, está chida, está muy bien animada. A mí me gustó.
Está padre la metahistoria prácticamente. Si le buscas.
Exacto.
No, la verdad es una historia que es buena para adultos, para niños, para todo, ¿no?
Sí.
Demasiados
que usan a todos los personajes.
Y los mensajes que da y.
Le dicen que lo pueden hacer.
Claro.
Hasta Tortuga Ninjas y demás.
Hace rato de no leer cómics.
Miguel está oliendo. A ver, Miguel, platícanos qué cómics leíste, Miguel.
Oye, este cuate, Jorge Pinto, el autor Bunsen. De Bunsen, hizo un cómic que de hecho lo puedes descargar en su página. Se llama Acaba con ellos, Arturo Navarra. Al revés, Arturo Navarra acaba con ellos. Y es una historia de este personaje que sale en Bunsen, que es el hipster. Y lo que me sorprende es que, pues, Jorge Pinto, pues, hace sus tiras cómicas a veces diarias, a veces una vez a la semana. Y este es un cómic de varias páginas, ¿no? Lo chido es el dinamismo que tiene para escribir. O sea, ves a otros escritores mexicanos y de repente son muy, existencialistas. Ponen choros muy grandes. Vas en la tercera, cuarta página y ya te está costando trabajo leer. Sumamente dinámico. Lees el cómic, que te gusta en 5 o 10 minutitos te lo terminaste. Muy sí vienen como chistes y gags, pero es una historia que bien pudimos tener sobre todo nuestra generación en la secundaria, en el bachillerato. Aquí es una historia de canicas, de cómo en una escuela empezaron a jugar con las canicas y se desarrolla todo un drama ahí. A mí me tocó con los trompos esos Duncan, que si había torneos.
Claro, los anunciaba Chabelo esos. Y había uno que lo aventaba.
Es un cómic muy bueno. Otro tropo ahí más sí chiquito. Se lo pueden leer. Y hay otro que traigo que es una recomendación para aquellos que son, como dice Pedro, damnificados de Lost. Se llama Los Sobrevivientes. Que luego ya me gustó el cómic y ya investigando.
Odio Lost. Odio Lost. Miguel, odio
este Lost. Este cómic te va a gustar porque te gusta Alien.
¿Alien?
Sí, ahorita van a ver la onda.
¿Sobrevivientes de Alien?
Resulta que este cómic es un spin-off de otro que se llama Los Mundos de Aldebarán. Hace un brasileño que radica en París. Resulta que en el futuro la humanidad pues ya no puede vivir en la Tierra y tienen que ir a vivir a otros mundos.
¿Cómo no le pusimos su ventana?
Entonces se van a otro planeta y la historia que yo leí que se llama Los Sobrevivientes es de unos adolescentes que se quedan parados a medio camino.
Y les cantaban esa de están parados.
El chiste es que quedan en un planeta desconocido. Y ahí es la similitud con Lost. Son varios personajes, similitud con Lost y con los tripulantes de la nave de Alien. Y están en este lugar donde hay extraterrestres, les sacuden la nave. Es muy Lost, pero la historia aquí sí tiene sentido.
¿Sale la escotilla?
Digamos que hay una especie de escotilla, pero no.
¿Y el oso polar?
Hay animales.
¿Y la cadena de números? ¿La cadena de números? ¿Sale la cadena de números?
Entonces es como Perdidos en el Espacio.
¿Sale el gordito bonachón?
Yo creo que a los que les gusta Perdidos en el Espacio, Alien.
Yo nunca vi Perdidos en el Espacio, pero sí vi Cerditos en el Espacio.
está bueno el cómic. Ahí léanselo, son las dos.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Los Supervivientes. Que es un spin-off de un cómic, bueno, que se llama, Miguel, Los Mundos de Aldebarán.
¿Dónde podemos conseguir esta maravillosa obra de la literatura moderna?
Voy a repetir otra vez. Pongan en Google CRG de gato. C de casa.
Gracias a nuestro patrocinador. Oye, qué feo, ¿sabes qué? Se va a correr la voz de que aquí en los Superboys estamos promoviendo.
Pues es que esos cómics no los venden aquí en México. Mira,
fíjate, yo también me lo estaba guardando para
si
el
no
final.
Si no los venden aquí en México, ¿qué hubo?
Dice Pedro, clásico de Pedro, ¿eh? Yo, la verdad, yo también lo estaba guardando para el final.
Oye, todavía no puedo guardar Marrax.
Y ese fue el último capítulo de los Superboys. No, ya en serio, hay un proyecto por ahí, no sé si ustedes ya lo checaron, que se llama Under the Flesh, que me gustó, está en ese entonces, digo.
Espérame. ¿Ay? ¿Estamos hablando de la película que yo hablé el podcast pasado?
No, es un cómic.
Ajá, me espantaste. No, es Under the Skin, sí, sí. Es cierto, es Under the Skin.
Under the Flesh, sí. Que bueno, pues es el...
Escuche nuestro episodio es pasado para saber de qué estamos
de género,
hablando.
Ya sabes, del género un poquito de los zombies, pero bueno... siento que la historia, leí el inicio que no, está en PDF por ahí, está el Kickstarter para que continúe la historia. Igual sí le faltó un poquito más de tener más timing a la historia, estar un poquito más acelerada, porque sí, avanzas mucho y le falta un momento intenso todavía, pero pinta para bien y es igual, si tú quieres la típica historia de zombies, pero bueno, pues hay un personaje que yo espero que sí haya un payoff por ahí, en el sentido de que es un personaje masculino, que es uno de los pocos que queda. Y que de alguna manera tienes alguna capacidad por ahí de soldado. Y bueno, me gustó esa historia. Entonces...
Y resulta que vuelve a vivir el mismo día varias veces.
No. Entonces, bueno, está en Kickstarter y.
Llegan unos robots que se transforman en vehículos.
No, tampoco. De ahí una checada, vale la pena. Under the Flesh, está chida.
Hay una cosa que hace que los animales se conviertan en mutantes.
No, de hecho, nada más. Aquí, bueno, se supone que es una de las
ninja
reglas.
Ninja samuráis, ¿no? Animales gigantes, ninja samuráis.
No, nada de eso. No,
son gatos.
No. Ni nada de eso.
Gatos samurái.
Entonces, bueno, vale la pena, chéquenlo.
Es una historia de zombies, dices, pero ¿cuál es la diferencia entre las mil zombies que ya existen? ¿Qué es?
Pues, bueno, por lo menos ahí se supone que hay un soldado que lo cambiaron genéticamente, pero por eso digo que le falta, como que le viéramos ese, ¿qué es lo que va a hacer ese condenado soldado?
Es, para chica, es como la película esa de Soldado Universal.
Te digo que todavía no hay ningún payoff así que yo diga, ¡ay! Está, pero la historia...
Me dice Fabiola hoy. Ah, el otro día estaba viendo una película, una muy buena de Van Damme, y le dijo yo, oye, ¿sí sabes lo antagónico que es esa frase? Utilizar Van Damme y película buena. Pero no, fíjate que era la de la cacería, no sé si se acuerdan, esta, la que dirigió Jung Woo.
¿Esa
es la
de baila?
Esa no es
que buena. Baila con los planos.
Es una...
No.
Es que decías con...
Es buena, Carolina.
Ah, esa es la de... Es una como que pelea con...
Yeah. Donde da patadas, ¿no? Donde se pelea dando patadas.
Todo el mundo le da
patadas.
Donde se abre de piernas.
No, ese es en donde golpea a la serpiente que se le está acercando.
¡Sí!
¡Es una mamá!
Eres buena, güey. Tiene un valor de entretenimiento muy alto.
Es entretenida. Pues, es donde se para sobre la motocicleta la y brinca sobre un auto.
Sí, de hecho, sí. Pero es que estás mencionando las partes malas, cabrón. O sea, pues es que puedes mencionar, por ejemplo, cuando se para contra el viento con su gabardina negra, su pelo largo, así al viento.
Esa con su molet así de chinitos.
¿Está mejor que la de Street Fighter?
Sí.
Ah,
sí. Eso sí. Eso sí te lo digo. Que te entretienes. Es una mamada, pero está divertida.
Oye, ¿alguna vez les conté de... hablando también de eso, ¿cómo le hicieron para la película de Street Fighter?
¿Qué? ¿Cuál?
Que fue toda una pinche odisea terminar una pinche película. Porque es más, hasta Raúl Julia...
Bueno, es que todas las películas buenas siempre estuvo la grabación plagada de desastres.
No, pero ahí hasta
el tiburón nunca funcionaba.
Hasta la manera de contratar al director le cambiaron los personajes que iba a usar, y no, que fue un desmadre desde el inicio.
Y fíjate, no se nota al ver ya el producto final, porque es una película verdaderamente muy interesante, güey.
Totalmente fiel.
Claro, y totalmente fiel al material fuente.
A eso voy, a que de repente es más entretenido.
¿En serio estamos hablando de la película de Street Fighter?
Exactamente, no, es que es más entretenido de repente escuchar la historia y las peripecias que se sufrieron con tal de hacer la película, que la misma pinche película. película como tal, o sea, al grado que hasta problemas de salud sexual tuvieron porque se fueron a filmar a Tailandia, donde la putería está a lo más, y entonces, bueno, pues de repente ya los actores llegaban todos crudos.
Pues creo que fue la tumba de Van Damme profesionalmente, sí. ¿No? Street Fighter.
Ay, no que hubiera hecho cosas así grandiosas.
Oye, no, es que Van Damme, yo vi una película hace tiempo de en donde él hace el papel del mismo, que asaltan un banco, no sé.
Bueno, no. Esa no está tan mala para lo que sea.
Es que, no, Miguel,
de hecho,
no.
Se llama.
No, sí, está muy mal.
Iniciales, es JCB.
Sí, sí. Es una mierda de película. Pero una mierda, güey, así, o sea, no.
Mira, sí, la única que me llama más la atención de Van Damme, creo que es las primeritas, cuando pelea así contra una especie de torneo mundial, precisamente.
The Quest está buenísima.
Ah, fue la primera que yo vi, yo estaba chiquitito y me llevaron a verla al cine, güey. The Quest está buenísima. Contacto sangriento.
Contacto sangriento.
Que se abre de patas así y le peguen los huevos al cabrón. ¡Pum! Un gancho a los huevos, ¿te acuerdas?
Johnny Cage, exactamente.
Buenísimo, y al final le echa polvito en los ojos y se lo madrea al pinche chino ese horrible.
Eso está bueno, chida. Siempre
contacto han dicho que sangriento.
Eso ya sido Street Fighter.
El cuando pelea contra el Predator y a
Madame. ¿Eh?
Sí, ¿no bueno, sabían esa?
Oigan, aquí.
No, era un negro alto.
Osvaldo Cerda.
Ya hicieron preguntas.
Tío Alejandro, no, nos dicen que se cayó la página y que ya perdieron el contacto, pero que pues, muchas gracias de todas maneras. Y yo también ya perdí el contacto con ellos porque ya se le acabó la pila a mi celular.
Es que
eso ya
justo ahorita se acaba de apagar.
Pero bueno, pues
un país bombardeó nuestro satélite y entonces perdimos señal precisamente.
Sí, exactamente. Un día de estos va a estar el satélite de los supergüeyes en una playa destruido, así como el del Nora.
Algo así. Por ahí, a ver si les cae ahí cerca de Bielorrusia, tengan cuidado. Por ahí puede estar cayendo ahorita, en este momento.
Okay.
Caigan el planeta de los changos.
Sí, la caída del satélite de los supergüeyes genera la Tercera Guerra Mundial. No nos odien. Era en buena onda.
Va a ser la muerte del conde Ferdinando
VI. Pues esto se ha ido a la mierda. ¿Alguien tiene otra cosa que decir?
No es suficiente por hoy.
Bueno, como habíamos dicho, esto se ha ido a la mierda.
La caca es buena.
Así es.
Ay,
y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Gustavo Darte.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Qué chido, aunque no sepa de qué sirve, me dio mucho gusto.
Bueno, pues pónganos reviews en iTunes. Miren, en eso de ponernos reviews en iTunes, no tomen en cuenta este episodio. En buena onda. Este episodio, la verdad, sí estuvo del nabo, lo sabemos. Pero la verdad, ¿saben qué? Nos vale madre. Entonces, pero de todas maneras, pónganos reviews pensando en nuestros otros episodios, no en este.
En los que sí salieron bien.
Exactamente, en los que sí salieron bien. Y pues sí, pónganos reviews, no sean culeyes. No pónganos reviews. Nabo, nuestro Tumblr, Nabo.
Ah, superguayes.tumblr.com.
¿Y qué hay ahorita en nuestro Tumblr, Nabo? Platícanos, ¿qué hay en este momento?
Pues ahorita voy a subir los nuevos diseños de la nueva Batgirl que va a estar en ese cómics.
Puras pendejadas como siempre en el Tumblr de los supergüeyes, ya saben, nomás y caballeros. Sí, está bonito. Oh, cabrón, son puras pendejadas.
Sí. Como es, por eso pendejadas. No se vende DC, cabrón.
Y bueno, y nuestro Facebook, Miguel, ya saben, contacto directo. Más ponga el supergüeyes en el Facebook. Así es. ¿Y qué hay en nuestro Facebook en este momento, Miguel? ¿Qué pueden hacer?
No sé, porque ya saludos. Casi no actualizo.
Oye, si tú entras, ¿te pueden mentar la madre ahí en el Facebook directamente? ¿Sí? O sea, así te pueden decir, Miguel, ¿sabes qué? Chingas a tu reputa madre, ¿sí? Bueno, pues ya sabes, estimado, pues escucha, le va a llegar a Miguel de inmediato esa mentada de madre que usted tanto desea.
Pero le va a llegar más rápido por Twitter.
Ah, por Twitter, claro que sí. @supergüeyes, damas y caballeros, donde pueden ver las fotos de Tavo persiguiendo un pollo, la foto de Tavo vestido de espartano, que es todo un éxito, es video, es cierto, es un video de Tavo persiguiendo
las fotos de Mario con el arquitecto de Beat.
Y
saluda a la comunidad gay otra vez.
Hijo de su reputa madre, ese güey.
¡Ardido!
Marcó mi vida.
¡Ardido! ¡Ay! No me digas en qué parte de anatomía hizo... te marcó. Cabrón, ¿por qué?
Me hizo entender la maldad del mundo. 3 días chillando después de...
Ya me imagino qué tan profundo llegó.
Pues sí, damas y caballeros, y pues ya saben, nuestro mail tribunaldelosupergüeyes@gmail.com y nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútanos con leche.